Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bueno, vamos a empezamos pues, Caspianes. Compartan pues, va, compartan. Caspianes in love, Caspianes enamorados ahí. Les digo buenos días.
Muy buenos días a todos, Eduardo, con Francisco.
Buenos días.
Todos los distinguidos amigos que nos sintonizan.
Ya están todos ahí, redes, ya están todos ahí. Era así.
Sí, sí.
Ahí están todos, ¿verdad? Ahí están todos
sintonizados. Recibido múltiples mensajes acá de los amigos.
Sí. Vamos a ver. Primer error que cometemos es casarnos. Ese es el primer error. Para quien lo considera error, quien esté feliz y se ha casado, qué bueno, ¿verdad?
Dele.
Pero no entendemos todavía, vamos a un resumen de derecho civil, que nos casamos bajo un régimen económico. Esos regímenes económicos lo sabemos hasta que nos queremos divorciar, porque nos preguntan, ¿y bajo qué régimen se casó? Saber, dice uno, ¿va? Uno, y dos, hay muchos abogados, y hay que decirlo claramente, que hacen el matrimonio y no lo van a inscribir al RENAP, ¿verdad?
Muy frecuente. Una muy mala práctica frecuente en los colegas notarios, que las personas se dan cuenta que no están unidas en matrimonio hasta que empiezan precisamente los problemas. Y es hasta ahí que empiezan a documentarse cuál es el régimen económico en el cual se unieron, cuáles son las implicaciones, si me voy, si me retiro, si me llevo todos los tiliches, me dijo una vez un señor, ¿verdad?
Menaje de casa.
El menaje de casa.
Menaje de casa, dice la ley, es que yo ya sé, rayos coches. Bueno, ¿cuáles son los regímenes? Eso, uno se casa que en todo, en cuchumbo, en separación, viene la bruja y el desgraciado, se deciden juntar sus vidas y ombligos, y entonces, un 14 de febrero del 2020.
Así, ¿verdad? Muy casual.
Muy casual hoy. ¿Cola hay en los moteles ahorita? Entonces, pero ahí están, ellos felices. Ellos no piensan ahorita en menaje de casa ni en nada. Ellos solo piensan en ese momento donde llegan al cielo. Pero de ahí, dentro de 9 meses, pies en polvorosa, ¿verdad? Los pies sobre la tierra. Pero ¿cuáles son los regímenes económicos?
Claro, la ley en Guatemala, distinguidos amigos, reviste o prevé 3 regímenes. El más común es la comunidad de gananciales o régimen subsidiario según la doctrina. Cuando no se adopta un régimen por los contrayentes, los cónyuges, entra a operar este régimen. Está el otro que es comunidad absoluta de bienes y separación absoluta. ¿En qué consisten? Bueno, comunidad de gananciales consiste de que conservan la propiedad de todos los bienes, los cónyuges, hasta antes de unirse en matrimonio. Y harán por suyos o por la mitad, al momento de la separación, todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio.
Ok.
Bueno, la separación absoluta es...
Viene, nos juntamos con aquella y aportamos al matrimonio.
¿En la separación absoluta? No.
Cada no, en el primero.
En el primero, correcto. Todo lo que hacen...
Y ese entiendo que es el que más los notarios optan cuando casan.
Correcto.
El de cuchumbo, todos juntos aquí.
Mire, por experiencia muchas personas le dicen a uno, ¿verdad? Porque cuando es la boda todos emocionados,
todos,
¿verdad?
Todos amándose.
Y lo que construyamos juntos y lo que hagamos y bueno, todo lo vamos a compartir, ¿verdad?
Pajeros son de ese modo.
Eso, o sea, a la hora de los problemas, ahí se olvidó eso, ¿verdad? El gran error para algunos, ¿verdad? Bueno, casarse, ¿verdad? Unirse en matrimonio, lo que mencionaba acá Estuardo, pues viéndolo un poquito así frío, puede ser, si no se hace bien, ¿verdad? Y realmente sin prejuzgar el amor y los sentimientos de las personas, lo que más olvidamos son las situaciones jurídicas y las implicaciones que se dan. Y eso no nos lo dicen, ¿verdad? Pues los contrayentes están más preocupados en el vestido, en los invitados, en la comida, correcto, en que se hacen la coreografía y que si van a llegar a tal hora, de que el cóctel... Y no piensan en lo más importante, que es aquello... que está iniciando, que es un vínculo jurídico muy, muy serio y que tiene serias consecuencias también, ¿verdad?
Y aquellos que inician el vínculo no sin tanto protocolo, ahorita, hoy, 14 de febrero,
pues creo que a veces les va mejor.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Puede ser.
Caspianes tienen suerte.
Claro. Pero mire, licenciado, significa que cuando uno dice, mira, yo le dice la mujer, mira, no tengas pena porque yo llevo la cama. Y uno dice, ah, yo voy a poner las mesitas de noche, yo voy a llevar el televisor, yo voy a llevar el radio. Pero a la hora de estos inconvenientes, todo se parte por la mitad.
Claro.
Ya no importa quién llevó qué cosa, sino que como se vuelve de mutua sociedad, o sea que ya todo lo que está dentro del hogar es de los dos, quién es quien decide al final quién se queda con qué.
Bueno, dependiendo del
el
régimen.
El juzgado de lo familiar.
Sí, sí, el régimen, dependiendo del régimen. Hablábamos primero comunidades gananciales, luego comunidad absoluta, perdón, separación absoluta, y el último régimen es comunidad absoluta.
Separación ahí, absoluta es lo tuyo es lo tuyo, y aunque nos casemos, lo tuyo va a seguir siendo lo tuyo.
Lo presente
antes,
y lo futuro
y lo futuro separa.
Así es.
¿Es el mejor, creo yo?
Pues la verdad que sí.
Pero, es el pero, mejor. Pero
ahí es donde viene aquel caso de que viene el marido y le compra un carro a la susodicha.
A la susodicha.
Pero el carro nunca lo pone en nombre de ella. Y cuando se pelea, le quita el carro, que es lo primero que hacen, ¿verdad?
Pero
le quita el carro.
Pero si está en nombre de él.
¿Verdad? Y entonces dice,
pero dependiendo del régimen, a la hora de darse la separación, se tiene que dar la liquidación de bienes. Bienes. Y como muy bien decía Juan Francisco, es el juez competente de familia quien va a decidir, ¿verdad? ¿A quién se le confían los hijos? El tema de la pensión alimenticia, cómo se dividen los bienes. Son todas esas implicaciones que las personas usualmente no piensan al momento de
ahorita
la
ilusión. Ahorita que usted dijo todo eso, ya se fue la emoción de los moteles ahorita, ¿ves? Todos dieron la vuelta en U y se fueron. Mija, mejor vengamos mañana, otro día. Nosotros en nuestra guerra con los moteles, creo yo, no nos quieren los moteles. Ni en Metra tampoco nos quiere. Bueno, entonces, ahí está. ¿Tres motos estaba pidiendo Metro?
Sí, no, ¿tres una, motos? Una barbaridad. No, hombre.
Más de 100,000 que salen los motos.
¿Tres señores? Motos
quieren. ¿Quieren ahí? Ahí están extorsionando a unas personas que yo conozco, ¿verdad? Los de Metra. Si no, no les dan permiso, dice.
Nah, imagínate.
Entonces, no. Va, entonces está la el tercer régimen es
la separación absoluta, que era el que hablábamos, ¿verdad? Primero, comunidad gananciales, segundo, la comunidad absoluta, y tercero, la separación absoluta.
Separación absoluta es hasta se firma algo antes de.
Sí, miren, la ley, bueno, establece dos formas. Primero, los esponsales, que son las capitulaciones matrimoniales, que todos debiesen hacerlo antes de celebrar el matrimonio. Y a falta de esto, mejor dicho, se hace dentro de la misma acta de matrimonio. Ahora, ¿cuándo es obligatorio? Cuando el varón contrayente es extranjero y la mujer es guatemalteca. Ahí la ley sí nos obliga a que se haga obligadamente antes de celebrarse el matrimonio las capitulaciones matrimoniales. Y es que aquí hay algo que yo
¿qué
quiero...
¿Qué es una capitulación?
Las capitulaciones es el pacto, es el acuerdo que hacen los contrayentes económico primero para definir el régimen que van a adoptar y cómo van a qué bienes van a aportar. Se identifica, ¿verdad? Mi ingreso es este, yo tengo tal bien, yo tengo la casa del perro, yo tengo tal terrenito.
Ahí entra lo que decías vos, yo pongo el colchón y la otra pone la mesita.
Claro, claro.
Pero esto solo aplica cuando es internacional el matrimonio. Ella viene y se consiguió un su extranjero o él viene y se consiguió.
¿Vos te conseguiste aquella rusa, te acordás?
Sí, unas rusas.
Solo cuando es el varón el extranjero, únicamente.
Ah, únicamente.
Y
machista. ¿Pero cuál es el sentido de esa ley? ¿Por qué?
Honestamente, del análisis que se hace con todos los civilistas es proteger a la mujer. Que no vaya a ser objeto de una defraudación, llamémoslo así, por un extranjero, que solo venga un tiempo y luego se vaya y la
deje. El desgraciado esté casado en otro país
eso,
o algo así.
Correcto, eso me recuerda a un caso que se vivió aquí en Guatemala y que lo planteo con mucho respeto porque le hice miento a ese caso de una persona que se casó con un varón de origen iraní.
Ajá.
Tuvo los hijos y se fue a Irán con los hijos y ella ya no valía nada la señora allá en Irán. Y fue una lucha legal y tuvo que intervenir incluso hasta los Estados Unidos para que ella pudiera recuperar a los hijos y traerlos de regreso
más
a su
en
país.
Estos estados, ¿verdad? Que son
es que era ciudadano iraní.
Entonces esos son los tres regímenes. Consejo para todos los contrayentes, para los que se van a ir a meter al motel ahorita y van a tener que obligar, se van a casar dentro de 2 meses. Fíjate que estoy embarazada. Hay Malbec, hay Cabernet Sauvignon, hay todos los vinos. Pero el peor de los vinos es no me vino. ¿Eh? Es el cuando la patoja le dice a uno, fíjate que no me vino.
No. Lo primero.
Yo Syrah, Malbec, de esos vinos hablo. Eso de no me vino yo no conozco.
Pero sino cuando te dice, mira, es que fíjate que tenemos que hablar.
¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay!
Y aquí él en la casa cenando con la mujer, ¿verdad?
Sí,
y
así, pues.
¿Y quién te habló? No,
es equivocado. Es de la oficina. ¡Ah! Es de la oficina. Y así, se puso a temblar. Y la mujer que ya lo tiene bien medido.
Eso se lo decimos para que no la engañen.
Ajá. La mujer que ya lo tiene bien medido ya sabe que...
Ya le sabe.
Que bien les han contado las historias.
Sí. Ah, sí, no, se
nos han contado. Claro, nos han contado.
El labor periodista. Bueno, esta sería una relación extramatrimonial que no adquiere ningún derecho. a menos, bueno, únicamente que tengan, procreen algún hijo, ahí sí, ahí. La, pero de igual manera en cuanto a aspecto de unión de hecho, aspecto matrimonial, no, no goza de ningún estatuto, ni puede gozar del estatuto de conviviente, porque la otra persona, el cónyuge, en este caso el marido,
el desgraciado.
El desgraciado, ¿verdad? Uh-huh. Para identificarlo está, más, está unido en matrimonio. Entonces, es nulo cualquier acto, bueno, que quisieran simular un matrimonio, una unión de hecho. Solamente si tuvieran hijos, pues podría darse una relación como padres.
Sí, pero no a favor de ella, no, sino no a favor del fruto de esa relación.
Exacto. Exacto. Recordémonos que por principio constitucional y ya el Código Civil, que es bastante obsoleto, ya descontinuado realmente, más de 50 años, ya establecía que no existía diferencia entre los hijos procreados dentro del matrimonio y fuera del matrimonio.
¿Hijos, hijos?
Hijos, hijos. Porque hace muchos años atrás, y bueno, tal vez algún abuelo o alguna persona mayor que nos esté escuchando, muchas décadas atrás, a mitad del siglo pasado, todavía existía la diferenciación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio.
De patio,
los que llamaban de patio y de corral o de granja,
¿verdad? En el mejor de los casos.
Los de granja y los de corral.
Porque era el mal concepto aquel cuando los trataban de bastardos.
¿Cabal? Bastardos o ilegítimo. Ese era el término que se daba. Hijo ilegítimo.
Bastardo era una, ¿verdad? Bastardo era una clasificación.
Claro, claro.
Te volvió como una ofensa, pero bastardo realmente es un hijo nacido fuera de matrimonio.
Fuera de matrimonio.
O sea, de una mamá de ill repute, como dirían en inglés, ¿va? De una mamá, de una zorra, pues, ¿verdad? La zorra. Entonces, la zorra no tiene derechos. No, pero entonces, por eso es que la zorra, a ver, zorras, por eso es que la zorra, cuando puede, aprovecha, le saca de todo, le saca carro, apartamento al desgraciado, porque esa es su única oportunidad.
Yo supe un caso, bueno, del ejercicio profesional, de una relación así extramatrimonial de una persona y, en este caso, la zorra viene y obliga al amigo, ¿verdad? Al conviviente irregular.
Al desgraciado.
Conviviente irregular será. ¡Desgraciado!
Ese está muy desgraciado.
Es un conviviente irregular.
Sí, ese ya sería un tecnicismo.
Ese ya es un tecnicismo.
para que no se escuche tan chus. Entonces, el desgraciado.
Lo obligaron.
Lo obligó a testar. Otorga su testamento y la coloca a ella como heredera universal. Eso también es válido. Eso también es válido.
Sí, porque él decide a quién le va a
heredar. Es una decisión legítimo.
Ahí sí es legítimo, porque todos tenemos derecho a decidir cómo queremos disponer o cómo se van a disponer de nuestros bienes, derechos y obligaciones para después de haber muerto.
Pero dice que van a llegar a California, no. Están preguntando aquí los de California.
¿Perdón?
Que si usted va a llegar por California, dicen, tengo problemas cuando viene por California.
Pero hacemos las consultas.
Que lo invite. Pero vamos. mire, licenciado.
Perdón, Sergio Canizales dice, ¿cuántos abogados asesoran previamente a los futuros esposos?
La verdad no quiero incurrir en una falta de ética profesional, pero creo que son muy pocos los que lo hacen, ¿verdad? Y ese es otro aspecto, miren, y disculpe la interrupción, Juan Francisco. Cuando las personas están organizando su matrimonio, se preocupan, como mencionaba, de todos los aspectos, y al único que le regatean es al notario, ¿verdad? Miren, licenciado, ¿cuánto les cobra? Un ejemplo, ¿verdad?
Al cura no le regatea.
Al cura no le regatea.
No.
Pero al notario,
ni a las flores, ni a la
cuna. La déjenlo en 400, que 500, y tal vez hay que ir hasta allá, bueno, no digo
a
el nombre,
Luis
¿verdad?
Petén.
Lejísimos. A todo mundo, a todo mundo no le regatean, solo al notario.
Al notario.
Entonces, dejamos de último replegado como
lo
salud,
más
¿verdad?
Importante.
Lo más importante. Sí, entonces, dígame usted, un día usted, Estuardo, va a ser abogado y notario, que usted esté en el ejercicio de la profesión y le diga, mire, le regatean y le digan, no, licenciado Estuardo, le pago 300. Entendemos, claro, está el principio de uno, ¿verdad? Si acepta o no.
No me alcanza para el almuerzo, lo voy a hacer.
Y luego que usted, encima de todo, va a ejercer la función asesora a los contrayentes.
De veras.
Pues mire, yo me quedé ahí una cosa porque ya ahí yo ya me perdí en una cosa. Dice el licenciado, y para que nos quede claro, que si el gordo tiene una su amante y él testa a favor de la amante.
Así es.
Sí, la amante se queda con todo. Pero entonces ahí viene mi inquietud. Pero y no había un acuerdo que se casó el gordo, por ejemplo, en comunidad absoluta.
Pero el acuerdo no te obliga a que vos tengas que heredar a los hijos. La herencia no es obligatoria.
No, no es obligatoria. La herencia no es obligatoria y en este caso entraría a funcionar lo que mencionaba Juan Francisco, solamente si llega a fallecer el gordo sin haber dejado un testamento.
Sí, pues, que los hijos y la esposa
legítima. A la vía intestada.
A la vía intestada.
A la que mire lo que está diciendo ahorita. Cuando o sea, dicen, y tu marido dejó testamento, fíjate que no.
Y si, no, si no lo sabe.
No, y si
sí dejó. Y si dejó todo a la zorra.
Exactamente. Y entonces porque dice, no, asegúrense no dejó. Mejor, ¿verdad?
A ver, señoras, miren, ese... señoras, para ustedes está. A ver, brujas, a ustedes, para ustedes, pues, para todas las brujas. Brujas, tenemos que ir a corte. Pero buena la pregunta. ¿Te acuerdas de aquel pastor que le salió el hijo a los ya sí, hijo de 46 sí, años? Sí, aquel cabal, de San
sí,
Cristóbal.
Sí, cabal. Y el hijo es el que está reclamando, no la mamá. No la mamá, sino que es el hijo el que le... El
y él te daba lecciones a vos de no tener relaciones sexuales antes, exacto, del matrimonio.
Así es correcto.
Y
así
menos es. Hijos fuera del matrimonio.
Sí, y resultó que
y resultó tenía, que a él le sí, brincó el patojo. Sí. Le brincó el Jorge. Le salió el Jorge al pastor. Jorge.
No le puso Jorge al niño.
No le puso Jorge
no
al niño.
No le puso Jorge al niño.
No. Fíjate. Es uno de los dichos más comunes. Sí. Pongámosle Jorge al niño.
Y sí, él no, porque se llamaba así.
Así la caja de cervezas, ¿va? Mejor pongámosle es Jorge al niño.
A la gran. No, pero eso que acaba de decir es fundamental.
Mire, ¿verdad? Mire su cara preocupado. Mírenlo. No,
y acá todo colorado. ¿Qué va a hacer, colorado se puso.
No. No quiero emitir apreciaciones.
No, mire. Radio escucha, don Francisco está bien rojo, fíjese.
Bien preocupado, rojo, de colores.
No come, le dio el soponcio.
Sí.
Entonces, para concluir esa parte, la zorra puede venir y si el desgraciado le hereda a la zorra,
le puede heredar
le
todo.
Le puede dar todo.
Declarar la heredera universal.
Pero, a ver, zorra, por eso la zorra tiene, digamos, como no tiene derechos, es la zorra la que saca más de una relación. Exacto. Saca las nalgas, las chiches, todo, el botox, todo eso saca. ¿Verdad que sí, zorra? No me digan que no, las zorras. A ver, no me digan que no. Usted ve esas chichones y es así, puro Neto Brand, esta babosa. Entonces, ¿de qué se ríe? Pues si no dije nada malo, Neto Brand, dije yo. Entonces son las zorras, porque no tienen derecho, entonces tienen que sacar lo que más puedan cuando vaya. Aquí hay lobo, atásquense, zorra.
No, ¿sabe por qué me reí? Porque me imaginé, hice un símil entre la pelea de Neto Brand y, ajá, los matrimonios. Cuando van a casarse, unirse en matrimonio, van como cuando entró Neto Brand a la pelea, ¿verdad? Rodeados de gente, la gran pompa, la bulla, y con la ropa nueva, la basta. Y cuando se da el divorcio, peor que cuando lo sacaron, salió, ¿verdad? Con el pelo y todo dislocado, ¿verdad?
Pero está buena la analogía, me gusta.
Matrimonio, así, divorcio, el Neto tirado ahí todo moroqueado.
Y va a haber uno que va a celebrar la victoria, porque así es.
Sí, pues.
Sí.
Sí, pues.
Afortunadamente.
Bueno, ¿y hay relación, sí, solo sí, con la zorra? Con la zorra que usted se vaya a dar hoy al motel, sí, solo sí, a hijos.
Exacto.
Por eso emplastíquese, aunque sea tripe coche, póngase, pero algo, ¿va?
Ojo, inclusive, en este caso que yo les cuento, bueno, no puedo revelar la identidad de las personas, pero otorgó el testamento en favor del amante, de la zorra, uh-huh, sin tener hijos. O sea, no es necesario que exista un vínculo de un hijo.
Y la zorra puede llegar con este testamento legalmente.
Pero sí, y la esposa legal, la que se casó, la que firmó cualquiera de esos tres diferentes pactos, se quedó sin nada.
Se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque menos...
Pero sí puede a ir a apelar ante un juez.
Puede impugnar el testamento. Exacto, recordémonos que el otorgar un testamento, cuando fallece el causante, bueno, la persona que lo otorgó, se debe iniciar un proceso sucesorio testamentario. Porque ante un juez se tiene que declarar válido aquel testamento. Sí, debido a la oposición, porque si se puede comprobar que fue algo viciado, que no contiene la última declaración de voluntad de la persona, o que mediaron medios, valga la redundancia, fraudulentos, entonces aquel testamento puede ser declarado nulo.
Por eso, pero ahí no hubo medio fraudulento. Está la zorra, exacto, nítida ella ya con sus nalgas y postizas, y sus chiches postizas, y todo su botox y todo. Ya le compró carro, apartamento, y todavía le deja el testamento a ella en sano juicio, 100%, correcto, sano juicio, teniendo la esposa y los hijos del otro.
La esposa en este caso, bueno, supongamos fallece el gordo, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra es heredera universal y se unieron por comunidad de gananciales. En este caso la otra pasa a ser la heredera, aunque no les guste, ¿verdad? Únicamente si se diera el caso de que fallece intestado, que no otorgó testamento, uh-huh, ahí de conformidad con la ley el 50% inmediatamente tiene derecho a heredar el 50% del total de la herencia la mujer, el cónyuge. Y el otro 50% se divide entre los hijos. a falta de cónyuge o, e hijos, bueno, ahí, de hijos dejado, ascendientes y la...
Aunque
y
haya dejado con testamento a la zorra.
Eso sería en el caso intestado. Si dejó testamento, sí, testamento, prevalece la voluntad del testamento.
Sí, pues sí.
Así es.
Porque por eso los testamentos, la primera, la gran declaratoria de testamento es que uno lo hace en su sano juicio, ¿verdad?
Exacto, exacto. Y de si lo hacen propia. Técnicamente sin ningún error, porque yo también he visto unos testamentos que dan pena, sí, da lástima, y son muy susceptibles de ser impugnados, si no se observan las formalidades, tanto de forma, valga la redundancia, como de fondo. Todo el testamento es un acto solemne.
Bueno, mire el decreto,
de la redacción.
Mire, hoy decía, dice el artículo 1 en el Diario Centroamérica del Escuintla, del
decreto del de Estado de Prevención.
4-2020, dice municipios, Escuintla, Santa Lucía, ahí van todos, Palín, son 6. Y el artículo 4 dice, en el municipio mencionado en el artículo 1, y ahí menciona 6 municipios, está en plural aquí, son 6, y aquí dice que solo afecta a un municipio.
Usaron el mismo formato.
¿Qué te dije?
Solo copiar y pegar, sí,
¿verdad?
Qué delicado.
Y mire, y grandes sueldos que tienen los asesores legales y todo ahí con Yamate. Vos, Alejandro, lee lo que firmás, hombre. Lee lo que firmás. Mira, no. Y también uno cuando se va a casar tiene que leer lo que firma.
Completamente.
Sí.
Y luego, estar seguro que lo van a ir a escribir al RENAP. Que al siguiente día hacen un escrito
en el RENAP. Ese es otro punto. Esa es pregunta quizá para después del corte, porque ese es extenso. ¿De qué pasa cuando sí se casó y llegó y toda la cosa y después descubre que nunca le inscribieron?
Sí, pues ahí está.
Dejémoslo
ahí
para el bueno, del corte.
Mire, todas las repercusiones que tiene una decisión, ¿verdad? A veces son minutos o segundos, como en el caso de la pelea de Neto, ¿verdad?
Sí.
Segundos, pero repercusiones para toda la vida. Mejor prepárese. No hay malos matrimonios ni malos divorcios. Malos asesoramientos. Y hay un montón de preguntas aquí. Y toda la panadería rica, deliciosa que tiene San Martín para este fin de año. Ah, es que qué rico, mire. Champurradas, tiene las strudels. Además, toda la comida de temporada que tiene en San Martín, los desayunos, ¿verdad? Las pastas. Hay vinos. Hay cerveza, ¿verdad? Una pasta así, miren, como una gallo. Era en San Martín, y por supuesto que mis champurradas ahí, esos ojitos me hacen siempre. Ya me las como, ¿verdad? Porque, mire, nada como disfrutar un buen pan. Pan sólido, un pan bien hecho, pan bien horneado, y un pan que alimente también. El pan nuestro de cada día en San Martín. Oh. Después de aquí, nos vamos a San Martín. Sí, pues, ¿a dónde más vamos a ir? A San Martín.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Y ahí luego viene la otra parte. Bueno, entonces aquí viene la segunda parte, los sindicados de divorcio. Bueno, mire, ya se casaron, felices, y viven 3 años, y nació un niño, viven 5 años, 2 niños. Pero el desgraciado, se le van los ojos por un lado, a la bisbirinda se le van con el entrenador del gimnasio, hay su cuate de la U que vuelve a encontrar, alguien en el trabajo. Entonces, los cacha la mujer y viene el gran lío y el divorcio y viene todo eso. ¿Cuáles son las primeras consideraciones para un divorcio?
Bien, hay que tener presente algo. Miren, el caso de la llamada infidelidad es una de las causales principales para el tema del divorcio.
Hay 15 causales, ¿verdad?
Bueno, sí, hay 15 causales, pero la infidelidad es muy recurrente. Ojo, no podemos invocar como causal de infidelidad para el divorcio cuando, después de conocido el hecho, el cónyuge que no ha tenido la infidelidad perdona o continúa viviendo con el cónyuge infiel, ¿verdad? Uh-huh. O sea, vuelven, se perdonan, van a cenar y paran felices y vuelven a estar juntos. O si la infidelidad fue con conocimiento del otro cónyuge. Entonces, en esos casos no opera la causal de infidelidad.
Pero ¿cómo así con conocimiento? Digamos, ella sabía que el otro...
Tenía conocimiento, ¿verdad? Está sabiendo que está saliendo con fulano, con sutana, y...
Y ya no dice nada.
Sí, no dice nada, pero claro, esto hay que probarlo, ¿verdad? O, bueno, salí, ¿verdad? Hay aquellos que son de mente muy abierta, ¿verdad? Dale, ¿verdad? Y después se enoja, se molesta y quiere invocar la infidelidad, ahí no opera.
O sea, un swinger no puede llegar a pedir divorcio. Correcto. En cuanto era... Correcto. Swinger.
Exacto.
Porque era acuerdo entre ambos.
Correcto, sí.
O están los dos sabían.
Pleno consentimiento.
O sea, ¿verdad? Si la señora sabe que el marido anda con la zorra y no ha dicho nada, después no puede llegar a argumentar que se divorcia porque se salió la zorra.
Correcto.
Ok.
Ah, pero tengo una duda ahí. ¿Qué pasa si llega la mera señora y dice, mire, yo me quiero divorciar? ¿Cómo no, señora? Como lo hacen en la RENAP, ¿verdad? Tráigame su certificado o su constancia de que está casada. Y no le aparece porque resulta que el notario de aquel entonces, hace 5, 10, 15 años, recién había salido de la UIS y le olvidó que tenía que llevar a
Ya van las indirectas.
Y se da cuenta que nunca está casada la señora, nunca se casó. ¿Qué se hace en ese caso?
No hay nada que disolver porque nunca existió realmente el matrimonio.
Sí, porque el matrimonio es un vínculo que se disuelve con el divorcio, es lo que dice la norma, ¿verdad?
Exacto. Y si nunca se dio el aviso, nunca se registró, no nació realmente a la vida jurídica.
¿Y qué pasa si la señora dice,
no se
le paga, pero le paga a un abogado? Mire, fíjese que yo me casé, pero nunca me inscribieron. Inscríbame.
Hay una, sí, ahí hay un gran vacío, a pese y cuando la ley establece que hay una multa significativa, creo que son 50 quetzales por escribir extemporáneo el matrimonio, pero no hay mayor método o un mecanismo coercitivo para que el notario cumpla con aquella obligación.
¿50 pesos vale matrimonio?
Sí, la multa, multa del matrimonio
extemporáneo. Me parece una ridiculez 50 pesos para alguien que no cumplió su trabajo en el momento que tenía que hacerlo.
25 le pondría todavía a sacar.
Sí, entiendo que son 50 quetzales realmente es penoso porque no existe cómo más obligar al notario. Entonces las personas resulta que nunca se unieron en matrimonio. Están las fotografías, es cierto. Sí. Entonces, ¿qué es lo más que pueden hacer las personas ahí? Poder ir a inscribir su unión de hecho. Porque hay cómo comprobar que hay una convivencia en común, okay, ¿verdad? Continua.
¿Y qué pasa si nunca se casaron así legalmente? Nunca nació a la vida jurídica. Uh-huh. Es ese documento. Uno. Dos, si hubo hijos, pero ahora se quieren divorciar. ¿Cómo hace la señora para reclamar las pensiones para los hijos si nunca se casaron legalmente?
En este caso, la única que estaría expuesta a no recibir una pensión alimenticia es ella, porque uh-huh. los hijos sí gozan de la protección uh-huh. de ambos padres. Y si, bueno, se separan, se pelean por la amante o el amante, ¿verdad? Porque no solo es del hombre la infidelidad, sino también de las mujeres. Entonces, en este caso, puede reclamar.
Ay, mandaron un caso donde el desgraciado se fue, pero fue con otro hombre. Acaba, lo mandaron temprano, ¿le leíste? ¿No lo viste? Estaba en la lista de casos.
De los que...
¿El desgraciado se fue?
Es un corolario.
¿Es considerado su infidelidad? Si el desgraciado se va y convive y todo maritalmente con otro hombre.
Ahí es donde yo les mencionaba que ya el Código Civil se queda corto. Pues estamos hablando de una ley de hace más de 50 años. Muchas cosas han cambiado en Guatemala y es hasta incompatible con muchos aspectos de la actual Constitución Política uh-huh. de la República. Yo le digo a mis alumnos, miren, ustedes ya se pusieron a analizar cómo una ley anterior a la actual Constitución sigue vigente. Todos se quedan en el aire, ¿verdad? Entonces hacemos el ejercicio de análisis. Pero en este caso, la ley no establece que sea la infidelidad exactamente con una persona del mismo sexo, pero también es infidelidad.
Pero tampoco, o sea, no es de sexo opuesto tampoco.
No necesariamente, es muy amplio.
Y la infidelidad es general.
Es muy amplio, exacto.
O sea que la ley no especifica el género de la persona con la que se es infiel.
Únicamente infidelidad.
Sí, pues.
Pero el otro caso que nos habían puesto de alguien que se había ido, que mire, fíjese que se fue a trabajar a una empresa. Y por así decirse, la empresa se lo lleva del país y él decidió mejor irse y dejarnos a nosotros aquí. Y ya no tiene ningún tipo de contacto y todo eso. Es casi como los migrantes, ¿verdad?
Hay 4 millones de migrantes que vas a hacer ahí.
Miren, ahí...
Por eso creo que estaban pidiendo cuándo llegar a California. Bueno, dice que ponga su oficina pegado donde está el consulado de Guatemala, porque ahí llegan todos a ver. Así están diciendo los reyes.
Bueno, ¿cuántos migrantes allá se volvieron a casar y aquí dejaron un hogar?
Claro. Eso es nulo. Es nulo allá. Si hay como comprobar en Estados Unidos que aquí está unido matrimonio, eso es nulo.
Sí, bueno. Va, digamos, se va. Esa es una posibilidad de divorcio. Se dan las causales de divorcio. Él se fue, el gordo se fue con la zorra. Bueno, sí. Y abandonó el hogar. Abandono de hogar es otra causal.
Sí, el abandono injustificado por más de un año. El numeral 4 establece la separación o abandono voluntario, perdón, de la casa conyugal o ausencia inmotivada por más de un año. Está fuera, ¿verdad? Está separado más de un año.
Ahora, la separación de cuerpos que habla la ley, ese no es divorcio.
Esa únicamente es la separación, ¿verdad? Que al comprobarla, al documentarla por medio de un acta, nos sirve para invocar aquella causal, esta que acabo de leer, de un año.
Pero tiene que pasar un año en separación de cuerpos.
Exacto. Así, y comprobándolo,
Y así, ¿verdad?, dice la ley, que a mí yo me daba risa, cuando dice separación de cuerpos.
Está, el numeral 4.
El numeral 4, la separación, ¿verdad?, y abandono. Pero se da esa separación a partir de una decisión de ambos.
Exacto, exacto. O no puede ser necesariamente consenso de ambos, ¿verdad? Usualmente en las separaciones vuelan los sartenes, la ropa, las pedradas, los macetazos, vuela todo, ¿verdad? Ajá, no hay un acuerdo, ajá. Sencillamente se fue él o se fue ella, ¿verdad?
¿Por qué el divorcio es tan complicado? En realidad estamos hablando de algo legal, ¿o estamos hablando de un trabe psicológico de la mara ahí que se tiran de todo, se dicen de todo y ¿qué es lo que pasa ahí? Hay algo más que lo legal, creo yo. Yo sé que técnicamente van a decir sí, pero eso no lo contempla la ley. Pero al final del día repercute en la norma, repercute, exacto, en la ley. Claro. Pero se sacan, se chismean, se llevan de todo. Puse un video en el cual esta mujer encuentra al desgraciado con...
en Facebook.
Sí, con la zorra, ¿verdad? Pero la mujer le pega a la zorra. No le pega al desgraciado. Eso fue lo que yo me quedé así totalmente...
Mira, es que es hasta bíblico. Uh-huh. En el caso aquel que nos recordamos cuando Jesús puso el ejemplo, ¿verdad? ¿A quién iban a apedrear? ¿Al hombre o a la mujer que fueron encontrados en pleno adulterio? ¡A la mujer!
¡A la mujer!
El hombre jamás aparece en la escritura sagrada, ¿verdad? En la escritura bíblica, que diga, y se reunieron y agarraron al hombre. No, dice que iban a apedrear a la mujer. A quien iban a apedrear es a la mujer. Significa eso que nosotros también tenemos ciertas tendencias y ciertas creencias. Y yo estaba recordando, creo que fue en el periodo de Enrique Peralta Méndez, cuando se instituyó el divorcio, porque antes de eso no existía, no existía el concepto de divorciarse.
No era, o sea, permitido. No, mire, el divorcio
la divorciada era...
O sea, esto hizo apenas hace 50 años.
Sí, pero la divorciada, ¿verdad?, era casi que expulsada socialmente,
correcto,
¿verdad?
Miren, ese es otro de los aspectos que vuelven tan dolorosos los divorcios, porque la sociedad tiene una idea falaz, tenemos una configuración social sobre la idea del matrimonio. Primero, como está previsto en la norma, es el matrimonio la institución social, ¿verdad? Es la base de la sociedad. Realmente el matrimonio es un consenso, es un acuerdo de voluntades.
Es un contrato.
Y si alguien ya no quiere estar con alguien, pues sencillamente se separan. Miren, después de las últimas, bueno, no de las últimas, de las reformas del año 2012 aproximadamente, que todos mencionaban el famoso divorcio exprés, eso no era así. No existe.
No existe tampoco.
Lo único que permitieron las reformas es que cualquier cónyuge pudiera solicitar la disolución del matrimonio con una causal, porque antes de esa reforma no, tenía que existir el consenso de la otra parte. Ajá.
O sea, yo por le tenía que decir a la otra persona, ¿estás de acuerdo en que nos divorciemos?
Exacto, si no era sumamente difícil el lograr un divorcio por una causal, era completamente complicado.
No es lo mejor, ya no es lo mejor llegar y hablar, desgraciado y bisbirinda, que hablen, lleguen a un acuerdo, mira, yo no quiero estar, yo tampoco. O sea, seamos claros y un momento de honestidad entre los dos.
Lamentablemente, lo mire, la psiquis del ser humano es tan complicada.
De todos modos, la ley dice que el menaje de casa le va a quedar a ella.
Exacto, pero recuérdese que hay una situación. La mujer usualmente no solo tiene el menaje de casa con ella, sino tiene un hermano, una hermana, una abuela, un abuelito, un papá, una mamá,
que
les están bombardeando.
Todo el día.
Hace eso.
Trabalo.
No permita esas cosas.
Exacto. Mételo preso. Y no sé qué.
Y por el otro lado igual, ¿verdad? Está toda la afición, toda la porra, alentando al hombre. No te dejes, que no te vaya a quitar esto, que no se vaya a salir con la suya.
Y
que
en es una medio quique, la vaya. Figura de
los niños,
no el legal, abogado.
El abogado es el que menos oyen.
Ninguno de los dos es el abogado.
Exacto.
Porque lo tiene, yo creo que a veces de adorno, porque exacto, quieren sacar su enojo, quieren así, esa zorra, esa desgraciada, y el otro, ese gordo. Ese
judicializan el despecho.
Así es.
Eso es lo que pasa.
Judicializan el despecho. Otra vez, repitan conmigo, ¿reescuchas? La judicialización del despecho. Que no tiene que ver con leyes al final, es más psicológico el asunto que
tú. Exacto. No, y en este tema aprovecho para mandar un saludo, si se permite, a mis alumnos de Derecho Civil de la Universidad de Da Vinci.
Yo creo que va a mandar saludos a su esposa.
A la, ya me está comprometiendo.
¡Qué veneno!
Increíble. Uy, no. Parece abogado. También a los compañeros y alumnos de la maestría, del campus de maestría de Antigua Guatemala, la Universidad Da Vinci, a los amigos del instituto, de mis ex compañeros de bachillerato, el Instituto de Bachillerato en Computación, bueno, y en fin, a todos los que
ahí está, están ahí está mandando todo, saludos.
Sí, sí, sí.
Ah, qué bueno, un saludo especial
a todos. Y a todos los que quieran negociar, ¿sabe qué están más de pedir? Su número de teléfono.
Bueno, pues podemos darles el correo electrónico, no sé si se pueda colocar en la página y después del corte.
Deme, vamos a corte mejor, vamos a corte. Y cuando regresemos seguimos. Leo lo siguiente. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Hay un montón de preguntas aquí, pero quiero leer esta. Yo me casé con una persona que había vivido anteriormente con otra persona. Nos casamos. Estoy registrada en el RENAP, pero ahorita resultó que él ya se había casado y que nunca había registrado el acta de matrimonio. Quedó nulo mi casamiento, porque el primero nunca fue registrado. Y ese es el proceso, ¿verdad?
Correcto, estos casos son muy muy comunes. Miren, ¿qué pasa? En este caso sería, conforme la ley es nulo, el segundo matrimonio.
Pero ella. Exacto. El que está escribiendo ella.
Claro, no se registró el anterior, pero para eso tenía 6 meses, luego de haberse iniciado el actual matrimonio, valga la redundancia, iniciarse la acción de nulidad, ¿verdad? Invocando que a pesar de que no estaba registrado, hay pruebas de que la persona convivió o estuvo unida.
Entonces, desgraciado fue pidió y dijo, soltero, se casó con ella, que escribe.
Exacto.
Y entonces, cuando supieron, estaba casado también con
pasados los 6 meses, ya no se puede.
Ya no puede reclamar nada.
La acción de nulidad ya no se puede entablar.
Y entonces, quedó nulo, pero el segundo matrimonio, el de ella.
El primero quedó nulo porque, nunca fue registrado, se inicia el segundo, pero tenemos un plazo. Te iniciado el segundo para poder que alguno de los interesados, en este caso el cónyuge anterior, ¿verdad? O conviviente, ¿verdad? Porque no adquirió pues la calidad de cónyuge, pueda iniciar la acción de nulidad o la misma mujer engañada, llamémoslo así, pues porque
que sería la segunda mujer.
Exacto, la segunda mujer. Pasado ese plazo, se perfecciona y queda materializado el como único matrimonio, el segundo, el último.
Ah. Uh-huh.
Malas noticias para la primera.
Para correcto. La primera.
Sí.
Es inverso, entonces la primera es la que después de 6 meses pierde el derecho de reclamar nulidad.
Correcto.
Mira, o reclamar cualquier cosa.
Entonces regresamos también y después del corte, ¿qué pasa con los abogados que asesoran mal? Porque por la 50 impresión
pesos,
que me da,
ya te dije, 50 sí, hombre, pesos.
Hombre. Ahí está mal asesorado.
Por eso es que por 50 pesos, ay, qué hueva ir hasta el RENAP a registrar esta babosada, ¿no?
Más si...
Y 300 pesos me pagaron, ay, y tuve que ir hasta la aldea, no sé dónde.
¿Ve por qué es que no vale la pena invertir tampoco en servicios jurídicos para casarse? Sí,
correcto.
Hay que, debe ser lo principal.
Y mire, los dos grandes servicios de la vida de inversión son el servicio médico y el servicio jurídico.
Así es.
Uno es la vida y el otro la libertad.
Completamente.
Vida, libertad y propiedad. Y el servicio seguridad. Jurídico te mueve, te protege la libertad y la propiedad.
Correcto.
Y el servicio médico te protege la vida. Ahí está. Vida, propiedad y libertad, los tres grandes valores de la vida, del liberalismo clásico.
Entonces, mire, vamos a hablar de la libre empresa.
Sí, aquí estamos hablando de ese caso de todos los días, de ustedes y mío, reescuche, y de todos, porque en medio se quedaron los niños.
Exacto.
En medio se quedaron los niños. Artículo 200, a propósito, el ADN es el artículo 200 del Código Civil. Ahí está la ley de ADN. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Caspianes. La tercera pregunta es, ¿y si todos están unidos los caspianes y qué matrimonio? Bueno, ni que nada, juntémonos aquí, y vos traes la mesita, yo traigo la cama, y vos traes la lámpara, y yo traigo aquí el detergente para lavar la ropa, y van juntando ahí sus chivas, ¿verdad? Vienen en un cuartito, ellos felices, pero vienen en un cuartito, comen lo que haya, ¿verdad? Y decide ella, ya llevo 5 años con este, ya es hora que me case, y él no se quiere casar, ¿qué hace ella en ese caso? ¿Cuándo regresa? Y como todos los días, la hora cuchicuchi, va, la hora cuchicuchi. La hora de For Life Transfer Factor, ¿verdad? For Life, miren. Aquí, ¿qué es For Life? For Life es un suplemento, no es vitamina, no es medicina, sino que es un factor de transferencia que aumenta, que le da fuerza, que eleva su sistema inmune. Cómprelo ya, es el mejor regalo que se puede dar de principio del año, principio del 2021, al 40918886, 40918886, 40-91-88-86. Teléfono de For Light Transfer, verá, ya más de 60 años en la investigación, ha ido evolucionando, cada vez comprendiendo más nuestro sistema inmune, y los factores de transferencia, y además, usted ve aquí todo lo que trae los factores de transferencia, que vienen unidos también a otros ingredientes, y hacen de esto de lo mejor que hay en el mundo. Ha recibido muchos premios, precisamente por ser de los mejores suplementos para elevar el sistema inmune, elevar su ejército, fortalecer su ejército, armar a su ejército interno para que lo defienda, no solo del COVID, ¿verdad?, sino de virus, contaminación, estrés, todo lo que baja el sistema inmune, ¿verdad?, bacterias. Aquí está For Light Transfer, 4091-8886, 4091-8886, 4091-8886, ¿no se le quedó? 40-91-88-86, ese teléfono de For Life Transfer, For Life Transfer, For Life Transfer, 40-91-88-86.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Tienen 5 años de estar juntos los caspianes, en calidad de caspianes, ¿verdad? Porque no, claro. Ahí están en puros caspianes. Ella ya le dijo, ya le lanzó, porque sutilmente le lanza así como, mira, sería bueno que nos casemos, ya hay 2 niños y todo, mira.
Ya no estará rejuntado.
Ya no estará rejuntados en un cuartito y compramos nuestra casa.
Amancebados, decía la abuela.
Sí, amancebados. Sí. Y creo que la normativa antigua hablaba de los mancebos, correcto, ¿verdad? De los mancebos y el amancebamiento.
Exacto.
Y el otro se hace loco, se va, y el otro piensa que en cualquier momento puede salir corriendo, como todo buen chapín, ¿va? Entonces, esta no sabe en qué momento voy a salir y me voy a Estados Unidos, lo que sea. Entonces aquella dice, este se va a ir, ¿qué hago, va? ¿Qué puede hacer ella?
En ese caso, ya hablamos de 5 años de convivencia en común, recordémonos que la unión de hecho se puede declarar después de 3 años después de vida años continua. En este caso, si el cónyuge, él no quiere que se reconozca la unión de hecho, ya puede solicitarlo ante un juez. Puede iniciar la acción, aunque el otro esté en contra, en tanto ella compruebe que llevan la vida en común por más de 3 años, el juez lo va a declarar.
¿Cómo se comprueba?
Pero deja eso. ¿Qué pasa si el susodicho tiene lo que decíamos? Trabaja en la ciudad capital, pero tiene que salir de viaje y tiene un hogar aquí en Guatemala y tiene otro aquí nomás en Chimaltenango. Y convive con ambas y tiene hijos con ambas.
¿Está casado con ambas?
No, está casado con una. Pero la otra podría reclamar, mire, pero él aquí viene todos los miércoles y los jueves, o pasa todos los fines de semana de todo el año.
Y tenemos dos hijos.
Aquí están las ginas, las chancletas.
Aquí está todo. ¿Verdad? Mira, hasta fotos
tenemos aquí. El cepillo de dientes, y aquí están las fotos, allá. Y ahí están, y llegan testigos hasta decir, sí, ya los he visto juntos.
En este caso, la ley establece que cuando hay varias mujeres que reclaman, pueden varias mujeres iniciar la acción de reclamo de unión de hecho, y va a prevalecer el derecho de la que logre comprobar mayor antigüedad de convivencia.
La bruja.
Hay orden de prelación, sí, prácticamente.
La bruja. ¿Verdad? Ahí gana la bruja, radio escuchas.
Aunque sea por un día la diferencia, pero lo comprueba, la unión de hecho se va a decretar en favor de esa persona.
Oh.
Bruja, you are the winner. Which the winner.
Imposible no leer y reírse con ustedes,
¿verdad? Pero estamos hablando de la vida real, ¿eh? No estamos hablando,
sí,
de
sí. No, yo lo comenté así porque me recuerdo hace muchos años una compañera de la universidad le pasó eso. Siguió a su papá y llegó a la casa donde su papá se fue supuestamente a hospedar, y cuando entró vio las fotos de su papá con otra familia, él...
En la casa de un amigo.
En la casa de una amiga.
De una amiga.
Pero eran hermanas. Eran hermanas.
Dice, increíble. Con razón pagan dando pistos para irse con el coyote, que es la única forma de evadir esto.
Ojo con eso. Miren, ese es un tema muy importante. Yo sé que muchos de nuestros migrantes les puede interesar. Tanto a las mujeres que se quedan acá, bastante con la vida complicada, ¿verdad? Porque es muy usual. Sí, me voy a ir, vamos a, yo voy a ir a trabajar duro, te voy a mandar dinero, y se van y nunca más vuelven a saber de ellos.
O le manda un año, año y medio, y ya no.
$100 y de ahí ya nunca más.
En su vida la vuelve a ver.
¿Qué pasa? Muchas mujeres han llegado conmigo y me dicen, mire, licenciado, ¿qué hago? Estoy unida en matrimonio y ¿qué puedo yo hacer? ¿Verdad? Entonces, ahí le tengo buenas noticias. El caso que la persona no esté presente en Guatemala no significa de que no se pueda divorciar a aquella persona. Se inicia el proceso de ausencia, se le declara un defensor judicial y se entabla el proceso de divorcio.
¿Por qué ella ya se consiguió otro, su peor es nada aquí?
Porque tenga otra relación o porque no quiere estar unido en matrimonio a una persona que le jugó tan mal, ¿verdad? Porque también a veces no es solo por haber iniciado una nueva relación.
Pero ¿y si es al revés? En Estados Unidos puede él a apelar a este derecho. Mire, yo me vine y mi mujer dijo que se iba a venir después conmigo, pero ya nunca vino. Y yo estoy solo allá, me quiero divorciar de ella.
Sí, lo llega a comprobar, ¿verdad? Una vez disuelto el matrimonio, ya no hay forma. Ya no hay manera, ¿verdad? Pero si ellos tienen constante comunicación, ¿verdad? Y llega a enterarse por medio de alguien que le iniciaron acá un proceso de divorcio, ajá, ¿verdad? Puede él... por contactar al defensor judicial o nombrar un mandatario que lo represente. Porque, ojo, nos podemos unir en matrimonio y divorciar por medio de mandato. Eso sí lo... sé que hay de los...
No, yo conozco casos. Conozco casos que ha sido por mandato.
Exacto, por mandato. Igual el divorcio se puede dar por mandato.
Solo está en redes ahorita el correo electrónico del licenciado Cristian Aguilar. Es chrisagui74@hotmail.com. Ahí está. Licenciado, usted necesita... Pues necesita asesoría, necesita esto, es para eso. Y miren, sea feliz, hombre. Llega a un buen acuerdo. Miren, no hay mal matrimonio ni mal divorcio. Lo que hay es mal asesoramiento.
Así es.
Eso es lo que hay.
Eso es lo que estoy descubriendo, fíjate.
Sí, porque cuando verá todas las luces que hemos tenido
primero,
hoy.
Primero, y hay que decirlo por muchas personas que se han colado en este gremio, que sea de verdad licenciado. Empecemos por ahí.
¿Pero qué es?
Es decir, que ya mire, tenga
el que
toda
es
la...
de verdad licenciado no es solamente el que tiene títulos. Hay 30 y... ¿cuántos miles? 35,000 creo que va al colegio.
Casi
35,000 con título. ¿Todos son abogados o todos desarrollan eso? No sé. Pero busque buen asesoramiento. Están muy alerta, se van a casar en marzo, lo que sea, antes de marzo, antes de todo eso de las flores y la fiesta y el hotel y la luna de miel. No, por favor, busquen un buen asesoramiento legal. Completamente. Aprendan acerca de cómo casarse, bajo cuál régimen económico. ¿Qué pasa si nos divorciamos? Es que como todo mundo, no hablemos de eso porque eso no se habla ahorita, nos amamos. Exacto. Mucho. El amor se termina. A los 3 años se termina, eso es estudiado, el amor se termina a los 3 años y luego hay que renovarlo y hay que cambiar y hay que comer mucho chocolate o tomen pastillas o lo que sea, pero hay que llevarlo de cierta, el vino les ayuda también, de cierta manera, ¿verdad? Entonces hay que ir renovando, el amor se termina, ese amor, ahorita no me van a decir que después de 10 años todavía sienten el amor del primer día, porque ahorita tienen que ir al colegio, los patojos, y no sé qué, el patojo salió mal, creo, marihuana, la patojita ya es virindita, le gusta bailar reggaetón. Al otro le gusta la Habana, va a salir narco, ¿va? Entonces, ahí tiene usted problemas ya. Por favor, buen asesoramiento. Si estas ideas con valor, no se las van a decir en ningún otro lado. Se las hacen el día del cariño, el 14 de febrero. Se las decimos con mucho cariño. Tal vez de un estilo diferente, guatemaltecos, chapines que hablamos. Pero en nuestro fondo, en nuestro corazón es, proteja su vida. Si quiere proteger su matrimonio, también es obligatorio tener una buena protección jurídica.
Y proteger sus bienes, porque cuántas personas han visto que la casa que hicieron sus papás le termina quedando al nuevo marido.
¿Sí ves? ¿Ah? Correcto.
Y sí. pobre el papá ya muerto revolcándose en la tumba, ¿verdad?
Imagínese.
Porque era el que menos quería.
Protección. Entonces, para ustedes. Mire, ahí está el correo de licenciado, lo pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live, está en directo. Ese es el correo del licenciado, ahí pueden escribirle ustedes.
Y la ella va, habla con el juez, comprueba que tienen 3 años de estar juntos los caspianes y el juez los casa. Los une.
Este caso sería unión de hecho.
Una unión de hecho.
Sí, correcto.
Que ya es vinculante.
Sí, correcto, porque la unión de hecho, ¿cuál es la diferencia? Es relativamente mínima. Lo único es que con la unión de hecho se reconoce algo que inició y se regulariza, por decirlo así, algo que ya inició. Con el matrimonio no, surge a partir de que se da la unión, ¿verdad? El acto. Esa es la diferencia, porque al final los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y de la unión de hechos son los mismos. No hay diferencia.
Y cuando hay niños, pues son iguales.
Son iguales.
Sea con la zorra, correcto, o sea con la esposa o lo que sea. Correcto. Yo tengo una responsabilidad como hombre y no importa quién sea la mamá.
Exacto. La patria potestad y la obligación de prestar alimento, de cuidado. Bueno, recordemos también que los alimentos no es solo meramente el bocado.
No.
Sino los alimentos es todo lo que sirve para la subsistencia.
Es un general.
No. Salud. Hoy en día, ¿verdad? Que está de moda hasta el karate, pagarle el gimnasio a los hijos. Todo lo que le sirve para su desarrollo integral.
Nos pregunta un oyente, ¿cómo se puede comprobar la unión después de 3 años? O sea, ¿cuáles serían los elementos o las evidencias que solicita un juez para ella empezar a juntar los suyos?
En este caso, miren, hay muchos mecanismos. Primero, testigos. Puede ser también un recibo de renta, donde ambos están pagando renta, o compraron un bien, ¿verdad? Tienen servicios conjuntos que comparten, ¿verdad? Por ejemplo, un recibo de internet, que de la misma dirección donde conviven, ¿verdad? La declaración de las mismas partes. Hay muchos mecanismos, informes a una institución o a determinada, por ejemplo, van juntos a una iglesia, a una comunidad, a un club. Esos informes también sirven para comprobar que hay una vida común, frecuente, ¿verdad? Continua. Esa es una unión de hechos.
Ayer hablaba con alguien que está escribiendo su tesis acerca de la evidencia, precisamente en estos casos, la evidencia de electrónica, digamos, fotos y también, todo eso.
También.
Mire, aplicando. Lo tengo en video cuando nació el bebé. Ya se. Cabal, ya lo tiene, pero.
Y algunos que les gusta filmar cómo hicieron el bebé, ¿verdad? Entonces también va.
Sí.
Va a tener. Así como aquel alcalde, ¿va? Aquel alcalde de Salcajara, ¿va?
Sí, de Salcajá, que se filmó.
Que se filmó. No, pero no fue él, la secretaria lo filmó y le mandó el video a la esposa. Imagínese. En un motel ahí, allá por Chela. Sí. Eso es noticia, eso no es secreto. No es vida privada. ¿Es su vida privada? Sí. Pero una vez lo pone en redes, ya no es privado.
Ahí, o sea, se amoló.
¿Verdad? Ahí se amoló. ¿Se puede revocar o quitar la patria potestad del papá?
Sí, sí se puede, por varios motivos. Especialmente, bueno, primero lo tiene que decretar un juez. Bueno, revocar la patria potestad no se puede. Puede, no. Suspender.
Sí, o limitar.
O limitar, esa es la palabra adecuada, sí. Cuando, por ejemplo, corre peligro, es un toxicómano, un alcohólico, una persona
drogadicto,
violenta. Exacto, ¿verdad? Y se debe comprobar que existe un riesgo por el cuidado y el interés superior del niño.
Las 15 causales, muchas de las causales de divorcio es precisamente en protección de la prole, ¿verdad?
Exacto.
De los niños.
Exacto.
Así por ejemplo, el que es adicto, el alcohólico y todo eso.
Lleva a los amigos y arma aquellos grandes escándalos en la casa. Hay riesgo, ¿verdad? Por la integridad física y mental de los niños, sí, claro.
Sí, yo creo que ese... Hice 3 preguntas, nos expandimos en 3 preguntas. Hay muchísimo más, viera todos los casos. ¿Qué pasa si el hombre está separado por 11 años legalmente? Está casado, pero está ya lleva 11 años de separación. ¿La segunda con quien convive desde hace 10 años puede reclamar unión de hecho?
No, porque está unido en matrimonio.
O sea, el matrimonio le quita la posibilidad de a cualquier mujer de ir a decirle.
Divorciarse primero.
De igual manera, tampoco se puede, o sea, tanto el matrimonio como unión de hecho no se pueden declarar si uno de los cónyuges está unido en matrimonio o declarada la unión de hecho con otra persona. No se puede.
O sea, Caspián y Caspiana va con el juez y le dice, mire, yo tengo... aquí está Caspián.
5 años.
Caspián,
¿verdad?
González, ¿verdad? Sí. Caspián González, tenemos 5 años de vivir, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Caspiana Pérez, ¿verdad? Ok. Entonces, 5 años, mira, aquí están todas las pruebas y todo. Quedan unidos de hecho. Eso sí. Es unión de hecho. Esa unión de hecho precede a si Caspián González quiere casarse dentro de 2 años. No puede.
Exacto.
¿Esa unión de hecho también se reporta al RENAP?
De hecho, sí. Esa es la manera
es su certificado, correcta. Digamos.
Tanto el matrimonio como la unión de hecho se inscriben en el RENAP.
Entonces, ahí la más, ¿verdad?, interesada que se inscriba en el RENAP es Caspiana.
Mire, hablábamos del error, ¿verdad?, de que los colegas no dan el aviso correspondiente al RENAP. Y el gran error también es de los contrayentes, de no estar encima de esa situación, ¿verdad?
Claro.
Un vocablo así común, ¿verdad? Encima, o estar al pendiente. Mire, licenciado, ¿verdad? Qué bien, todo salió bien, pero ¿dónde está la constancia, verdad? Uh-huh. Ya fui al RENAP, no aparezco, ¿verdad? Pero todo lo dejan al olvido.
Y se
cuando
recuerdan
se
eso,
dan los problemas,
solo cuando hay problemas.
Exactamente.
Y lo del problema, cuando van a descubrir que ya tenían un problema de origen que nunca se percataron porque no les preocupó, les peló básicamente.
Exacto.
Estalla la bomba atómica.
Así es. Y luego si se topan con una mala asesoría, miren, ¿por qué nos critican mucho a los abogados? Porque hay mucha deshonestidad a veces en los colegas. Primero, llegan los casos, las situaciones, muchas veces no se sabe qué hacer y otras veces sí se sabe, pero se busca prolongar, dilatar. Y en la mentalidad de muchos es, ah, es que así cobro más. Eso es una deshonestidad. Primero, recordémonos que nosotros tenemos una obligación, un derecho, un mandato sagrado que es brindar justicia, asesorar a las personas, ¿verdad? Y no es que si yo prolongo más un litigio,
lo hago más engorroso.
No, mire, uno puede ganar mucho dinero sin prolongar las cosas.
Al contrario. En esos casos, yo quiero que salga lo más rápido posible.
Exactamente.
Correcto. No que dure 11 años.
Exacto, 11 años y va y viene, y ya las personas llegan a un momento de desesperación. Se para muriendo uno en el camino, ¿verdad?
Y no pagó nada.
Sí, exactamente.
Entonces, es una mula.
No, tiene sentido.
Es una mula. Sí.
Hay que tener mucho cuidado con quién nos asesoramos.
Sí. Muchas gracias.
Que lo barato sale caro.
Sí. Ah, es cierto. Yo le recomiendo a todas las personas que han escrito que se comuniquen directamente al correo del licenciado, porque hay una gran cantidad ahí todavía
de inquietudes. Hay un montón de preguntas, inquietudes.
Escriban directamente casos. Ahí, apunte.
Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Ustedes,
muchas gracias.
Esta es solo la primera parte, porque vamos a seguir.
Van a seguir otros capítulos.
Los caspianes casados. Verá, ya cuando se casan los caspianes. En los líos que se tienen, la separación. Mi nombre es Eduardo Zapeta. Gracias, Juan Francisco.
Y el mío es Juanfra Rodríguez, ahí estoy para servirles. Qué, bueno, qué excelente compartir, licenciado. Gracias, aprendimos mucho.
Ya que se quedó mu.
Ya, mu no, se quedó. Yo me quedé aprendiendo la lección.
Aprendiendo, ¿será?
De veras, hoy sí. Ya le mandé mi correo, licenciado.
Ya vio, su primer cliente.
Ya le escribí una vez.
Mejor le pregunté de una vez. El Zambor. Ya vio, vino su familia, usted no cambió el piso, la están pelando, señor. A ver todo lo que la van a pelar todo el año, ¿verdad? Porque usted tenía mal piso, tenía todo chuco, ya los azulejos, todo lo tenía mal. Usted no lo cambió, no fue a Zambor, pero ahora hágase el compromiso para el 2021, hace ese, que lo primero que va a hacer es cambiar piso. Vaya a Zamboro, pisos higiénicos, de fácil mantenimiento para que proteja su salud. La del gordo también, la de sus niños, hasta la de la mascota, hasta la del Firulais, la salud del Firulais. Así que son resistentes de larga duración. También visita Zamboro, todos los distribuidores Zamboro para conocer la variedad, diseños para distintos ambientes, colores, para que combinen con las decoraciones, con las cortinas, con las macetas, hasta con el gordo combina Zamboro. Así es que pisos, azulejos, fachaletas, 100% hecho aquí en Guatemala. De hecho, allá, 100% Villanueva, ahí está la producción nacional de Zamboro, zamboro.com. Para el mundo, el teléfono es 2362-1874, 2362-1874, 2362-1874, es Zamboro, en www.zamboro.com.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Artículo 155 del Código Civil, causas, causales, le decimos nosotros, pero causas, dice ahí. Les decía, buenos días.
Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Eduardo, Juan Francisco.
Aquí viene el poder y el conocimiento. Eso. Todas las causales que hay es que me son 15, ¿verdad?
Sí, correcto.
Son 15.
Hasta el momento.
Principiamos que la definición de matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Eso es lo que dice el código, ¿verdad?
Exacto. Artículo 78, ¿verdad?
Sí, y que el divorcio es la finalización de esa relación.
Sí, es el cese del matrimonio, ¿verdad? La ruptura del vínculo matrimonial.
Dejaron una pregunta la vez pasada en Derecho Civil, en el otro programa. ¿Qué pasa si ella está en su casa, se va a vivir con los papás, se llevó a los patojos? Yo vivo en otra casa, también nos separamos y todo, y llevamos ya 5 años de separados, pero ella no me quiere dar el divorcio. Esa fue una pregunta que dejaron y yo la quiero hacer antes de empezar con las causas.
Claro, como habíamos indicado, ya ese tema, ese chantaje, que es muy común, que se ha vuelto una leyenda urbana, de que no me da el divorcio, eso es mentira. ¿verdad? No, ningún ser humano puede estar sometido a la esclavitud, ¿verdad? Porque no permitir que alguien quiera separarse, bueno, terminar el vínculo matrimonial sería como tener a alguien sometido a una esclavitud. Y recordémonos que el vínculo del matrimonio surge por un acuerdo de voluntades. Y termina también por un acuerdo de voluntades. Es, mire, a pesar de que la ley en Guatemala lo establece como una institución social, hablábamos hace 8 días, ¿verdad? Correcto. Que la familia, el matrimonio es la raíz por la cual surge la familia es la base de la sociedad, por eso se le da ese estatus de, bueno, supuesto estatus de institución social. Realmente, desde mi punto de vista y ya la experiencia en años de estar estudiando la materia del derecho civil, puedo decirles que el matrimonio realmente es un contrato. En nuestra ley estableceríamos como un cuasicontrato. ¿Por qué?
A la mayoría de gente le suena como...
Suena así, algo extraño, ¿verdad?
Le suena extraño. Pero esto no es comercial, esto no es mercantil, ¿va?
Exacto, pero no necesariamente un contrato va a ser para confines eminentemente mercantilistas, porque recordémonos que todos los contratos suscritos entre no comerciantes es un contrato civil. Y si ya son alguna de las partes es un comerciante, ya es un contrato mercantil. Entonces, ¿por qué un contrato? Porque hay un acuerdo de voluntades. Y esa voluntad debe de estar libre de cualquier vicio del consentimiento. Aunado a ello, aunque no queramos nosotros darle ese valor de un acuerdo de voluntades, de un cuasicontrato, recordémonos que la misma ley en Guatemala establece las famosas capitulaciones matrimoniales.
Sí, pues.
¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Es el contrato o el acuerdo previo que hacen los cónyuges para establecer y pactar todo el régimen económico y el inventario de bienes que van a someter al patrimonio conyugal. Ese es realmente las capitulaciones matrimoniales. Y cuando el contrayente varón es extranjero y la contrayente es guatemalteca, es obligatorio hacerlo, ¿verdad? O sea, las partes, las personas pueden hacer sus capitulaciones antes de contraer matrimonio o en el mismo acto, en la misma acta, celebrar las capitulaciones matrimoniales. Entonces, díganme ustedes si no es realmente un contrato, pero está disfrazado. Está disfrazado y por eso le digo yo, es un cuasi contrato. No como en otras legislaciones donde inclusive ya hasta una persona se une en matrimonio con otra por un determinado plazo. Y pasados ciertos años ya se puede revalidar. Si seguimos o no, lo revalidamos.
Ahí pero aquí con la moralina guatemalteca, eso no, es no. Pecado, es de Satanás, es el diablo de Belcebú, de Moloch, de todos los dioses paganos de la Biblia, ¿verdad? Era hasta Lucifer, y el Chamuco y Mashimón, no, todos entran ahí. Ahora, entonces, solo quedar claros, que eso de no tener el divorcio, ese chantaje ya no se puede.
Ya no.
De acuerdo con eso la norma, ¿qué hacer ahí?
Es falso que un billete de 500 quetzales, ¿verdad?
¿Qué hacer ahí?
Iniciar la acción pidiendo el divorcio ante un juez de familia. Acude usted con un abogado y se plantea la solicitud de divorcio invocando cualquiera de las 15 causales que hoy vamos a analizar.
Porque, ¿verdad? Digamos, la mujer dice, es que si no es mío, no es de nadie. Entonces, uno de mariachi va también, es que si no es mía, no es de nadie, ¿verdad? Y hasta pone la música esa de banda, toda esa música cholera que ponen ahí, y se va a chupar, es que es mía, esa mujer es mía. Y eso ya no se puede.
No, ya no.
Va a chupar, que me importa.
Pero... Mire, en el medio aún se asusta. Muchas, no solo mujeres, hombres también, ¿verdad? Viven
Pero las mujeres en el mal asustan a uno.
Claro,
no
claro.
Todo el divorcio. Y no todo el divorcio.
Es que mire, aquí hay dos elementos que son muy recurrentes.
Mírenle la cara aquí.
Es que estoy leyendo un tuit que casi se acerca a lo que decís. El 2 de marzo hubo un asesinato en contra de una maestra.
Correcto.
Y resulta ser que la investigación se dirige en este momento contra la ex esposa de su novio, el cual la había embarazado y ella tenía 4 meses. El ataque es directo contra el vientre de ella, le insertaron 22 impactos de bala y la asesinaron, y desde luego al fruto de su vientre. Pero volvemos a lo mismo, si no es mío o a mí no me diste un hijo y se lo vas a dar a aquella, lamentablemente encontramos casos 22 como
22 balas.
22 tiros exclusivamente en su vientre.
Qué baja está.
Hola, ¿dónde fue eso?
Es la información que estoy recabando en este momento, porque si uno se queda
mejor dar el divorcio.
Mejor Santos en paz.
Va, mire, ¿verdad? Mira, pues
ya él no quiere estar ahí, déjelo que se vaya.
Ella no quiere estar ahí, que se vaya también. O sea, el chantaje no tiene espacio en la nueva normativa. pongámoslo así. Claro. En realidad nunca lo ha tenido, pero...
Y es que, mire, se vuelve muy obsesivo, hay relaciones tan obsesivas. Yo conozco muchos casos, y díganme si no ustedes en el medio, porque no se necesita ciencia para hacer estos análisis, ¿verdad? Es el diario vivir. Hay muchas mujeres que no aceptan que ya el esposo o el cónyuge, ¿verdad?, aún permanecen unidos en matrimonio solo por el vínculo matrimonial legal, pero ya no yacen, ya no conviven juntos, ¿verdad? Y para todos los actos, contratos y cualquier actividad social, yo soy fulanita de tal de, y se ponen el apellido, ¿verdad?
Por y mal. Las mujeres que más enfatizan el apellido de casadas son las que más clavos tienen en sus casas con el mariachi.
Correcto.
Personas saben que están siendo engañadas, saben todo. Correcto. Pero entonces se presentan.
Yo soy la única, yo soy la legítima, así yo es. Soy la de, ¿verdad? Y empieza.
Y tiene razón porque hay un papel.
De claro, poner. Claro, pero es que nadie, debemos de entender que nadie es propiedad de nadie, ningún ser humano. Miren, por principio constitucional entendemos que la esclavitud ya terminó, ¿verdad? Entonces, el tener a alguien, querer pretender, es tenerlo sometido a esclavitud. Es por eso de ahí a lo incongruente de aquel término que usa mucha gente para las empleadas domésticas o trabajadoras de casa particular, la servidumbre. Ellas no son esclavas, ¿verdad? Son temas...
Pero licenciado, ya existe una reforma al Código Civil en ese sentido porque no es obligatorio el que las señoras se pongan el D.
Correcto, es un ¿verdad? Derecho, es un derecho, establece la ley, ¿verdad? Pero, no es una obligación, es un derecho.
Y solo va en el sentido de la mujer, de la
de
dama.
De la mujer,
porque
únicamente.
Uno de hombre no puede adoptar, como en los Estados Unidos sí se puede hacer, de adoptar el apellido de ella.
De la mujer.
Exacto. Sí.
Claro, claro. Mire, el tema del apellido de la mujer casada es un derecho. También ocurre mucho aquí en Guatemala, ¿verdad? Y díganme ustedes si no... Muchas personas, muchas mujeres se casan con hombres que tienen apellidos no castellanos.
Bonitos.
Sí, así sí, le llaman, ¿verdad? Sí, apellido fino, le llaman, yo no sé en qué le puede hacer lo fino, pero que son apellidos de una lengua europea o anglosajona. E inmediatamente ya no pasan a ser de, sino ya el primer apellido, de first name, ¿verdad? El primer apellido ya pasa a ser el del esposo.
Y se ponen hyphenated last name, ¿verdad?
Correcto. No, y hasta en sus correos electrónicos todo ya es el apellido del esposo. Entonces, bah, está bien, pues lo quiere lucir, qué sé yo, pero recordémonos que eso es un derecho, no es una obligación. Y no debe
ya
ser...
se imagina la autoestima de esa pobre mujer,
sí,
¿verdad?
Sí, completamente por los suelos, ¿verdad? Sí, pues. Porque luego viene aquello de que, bueno... la independencia que tienen que tener las mujeres, que no son objeto, y realmente al ponerse usted el ¿qué sería el sufijo de? Ya prácticamente usted misma se está sometiendo a estimado, a radio.
¿Ya viste? Sometida. ¿Ya viste? La sometida.
Sometiéndose la a esclavitud. No, otro tipo de sometimiento.
Bueno, entonces, eso de no tener el divorcio, o sea, del mariachi, o sea, de la bruja, no importa, ¿va? Del desgraciado, de la bruja, no importa.
Correcto.
Y ya no, nada que ver. Se empieza el proceso yendo a un juez.
Correcto.
Juez
se habla la demanda ante un juez de familia. Miren, aquí hay algo muy importante. Si las partes están de acuerdo, que es, bueno, es en un porcentaje menor, ¿verdad? Porque no. También hay casos donde las personas, las parejas dicen, sí, mejor divorciémonos, ¿verdad?
Que me parecen las parejas sensatas.
Sensatas, maduras, y que creo que tiene que ver mucho también con la calidad de carácter de las personas, ¿verdad?
Sí, bueno.
Donde se vienen jalando lastres sociales, prejuicios. Entonces, bueno, nos divorciamos.
Si vienen jalando acuerdo, las tres, pero las tres mujeres.
Bueno, ese ya es otro tipo de lastre, ¿verdad?
Las tres, digo el otro. Entonces,
lastres.
Ah, bueno, perdón, yo entendí las no, tres mujeres.
No.
Y un sueldito.
Bueno.
Perdón, radio escucha, estoy leyendo mal el código.
Código. Hacemos la aclaración, ¿verdad?
Entonces, punto uno, eso de no tener el divorcio, ya no. Ni por parte del desgraciado, ni por parte de la bisbirinda.
Eso de que ya no tener el divorcio suena como el que pega, paga, ¿verdad? Cuando
hay está bien, falso.
Que eso ya son utopías, ¿verdad?
Vamos, 155, ¿qué dice? Causas. Son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Primero, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. La infidelidad.
Miren. Tengo entendido, bueno, a veces algunos alumnos por tema de didáctica para recordar le van colocando nombres coloquiales a cada una de estas cosas.
Así es, yo así lo hice.
Por ejemplo, esta, ¿cómo la llamaría?
Bisbirindo.
El bisbirindo o la bisbirinda. Bueno, la causa de la infidelidad, sí, la infidelidad. Comprobar que le es infiel. Ahora, ¿dónde
hay
no?
Que probarlo.
Hay que probarlo, obviamente, ¿verdad?
Porque a veces a uno de mariachi, uno de loco, se le ocurre, los celos son malditos, ¿va? Se le ocurre que la señora anda con saber ni quién. Es son imaginaciones de uno, pues.
Correcto, sí.
¿A qué os? Celos no,
no
malditos,
se puede, no, ¿va? Se puede. O que vino fulana, me dijo que vio que sutana cuando iba pasando. No, eso no se puede, ¿verdad? Tiene que ser, es realmente muy difícil de probar la infidelidad, pero tampoco es imposible. ¿Qué pasa si después de haber surgido la situación que provocó la infidelidad, los cónyuges vuelven a convivir? Ya no puede el otro cónyuge que no fue infiel invocar la infidelidad, porque dio como aceptado, ¿verdad?
Permítame. Aquí.
O sea que la que va y vuelve.
Así es. Ella quiere, entonces, o él quiere.
Así es.
O sea, si yo sé que la bruja es infiel, y la cacho y todo, y tengo la evidencia.
Pura
iglesia evangélica, pago un equipo de investigadores.
Ajá, correcto.
Era para ver si el pastor anda haciendo sus babosadas ahí. Y descubro que sí la está haciendo ella. Era. Y ella llega y me dice, perdóname, mi amor, perdóname. Y la perdono. Yo ya no puedo invocar causal 1.
No, ya no. Para el efecto, vamos a leer el artículo 157, brevemente, del Código Civil. Ajá. No son causa de separación ni de divorcio los actos de infidelidad cometidos con conminencia, o sea, con acuerdo.
Sí, pues.
O consentimiento del otro cónyuge, o cuando, después de consumado o conocidos por el otro, ha continuado los cónyuges viviendo.
Y felices los tres,
dice. Exacto, el final del felices código. Los tres o los cuatro, ¿verdad?
O los cuatro. Sí, los cuatro.
Correcto.
Sí, porque la otra también.
Entonces la ley es clara. Inclusive, si ha existido consentimiento, no se puede invocar la infidelidad. ¿Verdad? Mira, es que hace 2 años te fuiste con fulanita y ahora yo voy a... No, ya no se puede, ¿verdad? Porque han estado conviviendo juntos, ¿verdad? O un encuentro, una reconciliación, qué sé yo, ¿verdad? Un perdón. Entonces, ahí, ojo...
O sea, infidelidad escuchas. Perdonada por cualquiera de las partes, elimina la causal de infidelidad.
Exacto.
Es en una términos... infidelidad aceptada, digamos.
Correcto, correcto. En términos comunes, chapines, ¿verdad? Lotería pasada...
Lotería cantada, no se paga.
Sí, así es, sí. Ya no se puede. Así es que mucho cuidado con eso, ¿verdad?
A ver, pregunta, radio, escuchas, porque todos los servicios se quedaron así con a la boca. Es que todo lo que están aquí, dice, se les aprecia mucho, gracias por estas clases. Diferencia entre separación y divorcio, dice Johanna Díaz del Valle, rápidamente, separación y divorcio.
La primera diferencia es que la separación no disuelve el matrimonio. Cambio el divorcio
sí.
Exacto. La separación lo transforma. ¿Por qué? Porque va a haber una separación de bienes y pueden darse algunos cambios en cuanto a la situación, inclusive hasta el cambio de régimen económico, ¿verdad? Que las partes digan, bien, acordamos la separación, vamos a cambiar nuestro régimen económico del matrimonio, se determina quién le quedan los hijos, ¿verdad? Quién va a tener la custodia de los hijos, pero no se disuelve el vínculo matrimonial. Esa es la gran diferencia.
Es la gran diferencia. Uh-huh, claro. Y hay esa cuestión de separación de cuerpos, ¿verdad?
Exacto, sí.
Separación de cuerpos, que lo establece la ley, el código lo establece.
Mire, yo tuve un caso donde supuestamente las personas estaban separadas, pero separadas porque no estaban todos los días conviviendo juntos. Cada domingo se juntaban. Entonces ahí realmente no hay una separación. Ahí lo que hay es una simulación de separación. Y después con el tiempo se logró determinar que esa supuesta separación era para evadir ciertas responsabilidades jurídicas. Entonces, ojo también con eso, si se quiere aquello, pasar de listo.
Como aquel expresidente que se divorció de la, ¿verdad?
Sí.
Pero siguen viviendo juntos, pero ya están divorciados.
O aquella mujer que tiene un montón de deudas, ¿verdad? Aquel tiene un montón de deudas. Entonces la mujer lo demanda.
Exacto.
Y le embarga todo el sueldo.
Para evitar que los acreedores...
Exacto. Le quiten el dinero. Ah, no, si las mañas aquí también
florecen, ¿verdad? Como jacarandas.
Pero son legales.
Sí. Es que
la maña no es legal.
Hay una situación...
No sé si la maña es legal, Francisco, pero no creo.
No es legal, pero la ley, precisamente la ley del organismo judicial establece que todos los actos realizados bajo el amparo de una norma...
Es fraude de ley.
Pero exacto, su fin no sea verdaderamente el que establece la ley, es un fraude.
Y es fraude de ley.
Entonces no es válido.
Está la loja.
¿Verdad? Aunque diga, mire, lo hicimos en base a los requisitos legales, lo autorizó un profesional, etcétera, pero es algo fraudulento.
Y si el... pregunta Peli Roja. ¿Y si el infiel es reincidente y se puede comprobar las otras infidelidades?
Pues ahí yo no sé qué está esperando, ¿verdad? Porque... Si es reincidente, ya.
Sí, ya.
No le voy a poner salsa a los tacos, ni picante a los tacos, pero usted lo dijo de la mejor manera.
Sí, correcto.
Que está esperando.
Está esperando, ¿verdad?
Sí, ya sabe que es reincidente, ya lo cachó un montón de veces.
Ahí no.
¿Qué está haciendo la otra ahí todavía?
Sí. Entonces, es que... inclusive, si están conviviendo, ella no podría invocar esa infidelidad.
Porque ella le aceptó la primera.
Exacto.
Y la primera elimina cualquier invocación de infidelidad.
Sí, si lo tomamos al pie de la letra y conforme la jurisprudencia que existe.
Y hay que ir al 158, ¿verdad?
157.
157.
Sí.
Era, saludos niños, hay que vivir feliz y dejar los problemas de atrás. El divorcio te da paz interior. Bienvenido, divorcio, dice Marian Rivera.
Bueno, pues una persona feliz, ¿verdad?
Una persona feliz, sí. Y ahí están va de preguntar, ¿verdad? Se les aprecia mucho, gracias por todo lo que está. Mire, lo que queremos es que usted esté tranquilo, pues, ¿verdad? Chuchos y gatos, no. Mire, ¿quiénes son los paganos de todo esto? Y en realidad, al final del día, lo hacemos por una razón tan sencilla.
Sí, tristemente.
Los niños, hombre.
Los niños.
No, hombre, no, 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 sí. No sean desgraciados, muchachos. A ver, señora, señor, no, hombre. Y lo peor es que, como dicen los gringos, ¿verdad? Las mamás weaponize, hacen de los hijos armas letales, atómicas.
Botín de guerra.
Botín de guerra, y lo tiran contra los papás. Y los papás también, esa bruja, y no sé, y lo tiran contra las mamás.
Y es que el arma que especialmente utilizan los cónyuges varones es el tema económico. No te doy ningún centavo, no te aporto, no te doy dinero, mira qué haces, ¿verdad? Y muchas veces alentados por las malas mamás. Mijo, ¿cómo va a ser eso? No le esté dando ni un centavo, gaste, esa lo que mujer, sea, pero no le dé.
Yo
ni un
le
centavo,
dije que no se, ¿verdad?, casara con esa era una bisbirina.
La solidaridad de sí. Mujer, ¿dónde está? ¿Verdad? Ajá. Pero si es mi hijo, cuando es mi hijo se termina la solidaridad femenina.
Así es.
¿Verdad? Y luego, el botín de guerra del lado de las cónyuges, ¿verdad? De las mujeres, es los hijos. Pues no ves a mis hijos, no vas a compartir con ellos. Y empiezan a envenenarle la cabeza a los hijos. ¿Verdad? Que tu papá hizo esto, tu papá está aquí, está allá, y luego el papá tal vez tiene algún gesto que un día le mande un mensaje a los hijos o trata de visitarlos.
¿Cómo, papá?
Sufre el rechazo, ¿verdad? Y eso es una canallada que platicábamos precisamente con el acuerdo 4-2020.
El de hace dos semanas.
Correcto,
el de la...
que ya entró en vigencia.
Sí, ya.
El mismo establece como principio para todo lo establecido en el tema de matrimonio, divorcio y separación, el principio del interés superior del niño, porque no es algo nuevo, eso ya está establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que deviene de la Convención de Derechos del Niño de 1989 de la ONU, Guatemala lo ratifica y pasa a ser un derecho reconocido positivo dentro del sistema normativo de Guatemala. ¿En qué consiste el interés superior del niño? Que deben de llevarse a cabo todos los actos y decisiones de las personas y judiciales por parte de autoridad, que busquen en máxima medida tutelar y proteger todo aquello que cuida y que es benéfico para el desarrollo integral de un niño y una niña. El desarrollo integral es completo, ¿verdad? Es psiquis, físico, moral, etcétera, ¿verdad?
Sí, tratar. Pero mi dolor, nuestro pesar, como dirían las cartas de los indígenas que le enviaron al rey, nunca llegaron, ¿verdad? Ese es nuestro pesar, nuestro dolor es al final cómo los niños se vuelven botín de guerra.
Así es.
La Guerra de las Rosas, clásico libro, ¿verdad? La guerra de y empieza esa guerra entre papá y mamá, el divorcio. No saben qué armas utilizar y la primera que ven es al niño o a los niños y la agarran unos contra otros y tu mamá es una tal por cual y tu papá es un tal por cual. Pobre el niño.
Llega la Navidad, que los guatemaltecos somos muy asiduos.
No. También, nosotros vamos a iniciar una serie de programas aquí y de una vez los quiero anunciar jueves y viernes. Jueves y viernes, porque jueves y viernes, fin de semana, le tocan los niños al papá, ¿verdad?
Sí.
Así es generalmente.
Correcto.
Y el papá no tiene ni la más peregrina idea de qué hacer con los patojos o el patojo. Y ahí se lo lleva al centro comercial a medio comer helado, lo mete al cine y ahí se acabó.
Esa es toda la convivencia.
Esa es toda la... Entonces, no, hay muchas otras actividades que pueden hacer, ¿verdad? Hay muchas otras. Nosotros le vamos a decir qué actividades hay para llevar... Porque ya está divorciado, ¿verdad? Solo pasa trayendo el patojo a la casa de los suegros, ¿verdad? Porque la otra ni lo quiere ver.
Claro.
Se vuelve un lío
patojo. Casi que le salen a dejar las cosas así, ¿verdad?
Sí, solo sacan la mano así. Y si no la agarra, se cae al suelo.
Puro pedido de autoservicio, ¿verdad? Solo le sacan por la ventanilla el...
Sí. Así, y los pañales y todo. ¿Y qué hace el pobre papá? Y lo tiene viernes en la tarde, tiene sábado y domingo a las 5 de la tarde, lo tiene que entregar al patojo. Y su bolsón para hacer sus tareas, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque así también hay muchos papás, y digo papás, hombres, papás, claro. La mayoría. ¿Qué hago yo, juez? ¿Qué hago sábado en la mañana? intenta hacer panqueques al patojo, sabe que le gusta, le salen como que si fueran tortillas mal hechas, es babosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer el pobre papá? Eso también hay que ir pensando. Vamos a ir a corte, viene el segundo causal. Chuchos y gatos se llama el segundo causal, así le puse. Vamos a corte y regreso.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Llevamos tres causales, son 15, son varios programas. El otro, ¿verdad? El otro, explotando al pobre. Primero, bisbirindo y bisbirinda, la infidelidad, causal de divorcio. Segundo, era las disputas chuchos y gatos, o chuchos y gatas, ahí en la casa. Disputas continuas, las riñas, ¿verdad? Se dicen esto, se dicen lo otro. Aquí hay injurias graves, hay ofensas al honor, hay de todo, ¿verdad? Eso también es causal de divorcio. Pero la 3 es el Joker, o la Joker también.
El Joker.
Porque puede ser la Joker. La Joker es aquella que le dice a uno, de dormir tenés, desgraciado, le dicen a uno, ¿ah? ¿Así le dicen? Y así el gran cuchillo que le muestran a uno. De dormir tenés, le dicen a uno, ¿ah? Entonces, es Lorena Bobbitt, casi, ¿verdad? Entonces,
o bolo te voy a agarrar.
Bolo te voy a agarrar, sí. Vas a ver, que no sé qué. O la el Joker, que está todo el tiempo ahí, que se la lleva de niño fifí y todo, y cuando se casa, se vuelve un Joker, ¿verdad?
La termina desapareciendo.
La desapareciendo.
Y está en un caso que lleva ya como 5 años y no hay modo que la encuentren.
Sí, y la pobre, ¿saben qué pasó con la pobre? Porque le pegaba de novia, le hacía de todo, pero también la otra todavía se casa con el Joker.
Le gusta el Joker, ¿verdad? Lo mira eso, como un alfa, ¿verdad?
Yo pienso que sí hay problema ahí.
Yo digo, a veces, ¿esto es más legal o psicológico?
A veces tiene que ver mucho. Pienso que esas conductas son psicológicas, porque jurídicamente no se pueden corregir.
Son patologías, ¿ya?
Exacto. Correcto. Sí. Hay muchos. Mire, es que la psiquis del ser humano es tan compleja, complicada. Mire, los animales. ¿Por qué se pueden amaestrar ciertos animales, verdad? O dirigir sus conductas. Porque al final, de una manera piensan, pero el ser humano no. Mira, hasta uno mismo se traiciona.
Correcto.
Hoy voy a hacer tal cosa, no lo para haciendo. Sí.
Tercera causa, causa 3.
El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos.
Imagínese el atentado, ya solo la palabra hasta asusta.
Claro.
Es como a aquel caso, ¿verdad? De la que atentó contra aquel cuando estaba allá en el. Allá donde está doña Connie, ¿verdad?
Ah, sí.
¿Te recuerdas?
Sí, pues.
Famoso ese caso. ¿Verdad?
Famoso el caso. Mm-hmm. Famoso el caso. Y luego aquella que después, el otro caso, que para activar porque el otro le decía, no te va a dar el divorcio. Entonces ella se hacía los golpes.
También. Esos casos son muy recurrentes.
Muy recurrentes, ¿verdad? Sí. Donde ella llega con ojo morado y todo.
Y va a hacer allá al Ministerio Público, le hacen el examen médico legal y aparecen las lesiones.
Ajá. Que ella misma se hizo.
Que ella se infringió.
Sí.
Sí.
De captura, ¿verdad? Contra el susodicho.
Sí.
Sí.
El caso de la pobre niña, ¿va? La Jennifer, ¿te acuerdas?
Sí.
Jennifer Alquijay. La pobre niña, el papá la quiso sacar ¿verdad? Porque la mamá era precisamente, y no le daban el divorcio, por supuesto, el atentado de uno de los cónyuges. Aquí era la mamá la que le pegaba al niño, como era karateca, hasta el marido creo que le pegaba. El señor vino aquí lo entrevistamos, y eso es público, lo puedo contar porque es público.
Y presentó sus videos allá en el juzgado de Villanueva. Y la jueza de Villanueva dijo no le creyó.
No le creyó, ni las trabajadoras sociales y todo, al final. Se fue la mamá de la pobre nena, se llevó a la nena tenía una novia o lo que sea, pareja, su mujer, amante, ¿verdad? Un amante.
Una conviviente femenina también.
Y una vez ella le llevó tacos, así fue como murió la niña. Y la niña, como no le daban de comer, le dio hambre y vio los tacos, se los comió, que si la mamá llevaba los tacos, pero para la traida, ¿va? Y como karateca agarró a la niña, ¿cuántos golpes fueron?
Casi como 90 golpes en vida.
En vida, sí. Y había golpes también, ya muerta la niña. Postmorte. A eso se refiere esta causal.
Sí, y bueno, acá está que queda en el grado de atentado, ¿verdad?
Atentar.
Sí, porque... No,
el otro ya es homicidio.
Sí, el otro ya es homicidio. Aquí estamos hablando en la fase de tentativa, pero que hay que comprobarlo. No aquello de que, sí, me trató de matar porque desenfundó un banano. No. Sí, tiene que ser no tentativa imposible, ¿verdad?
Pero era banano majunche, es lo que no dice ahí.
No, o sea, hay que comprobar, ¿verdad? Ese atentado y obviamente tiene... Usted ante un juez lo va a documentar. De primera mano... está la denuncia y la investigación que pueda haber, ¿verdad? De que se
atentó. O sea, si hay diferencia entre atentado, o sea, el intento de...
Sí, correcto. Aunado a la comisión ya de delitos que vamos a verlos más adelante, otras causales. Quiero, por cierto, hacer una fe de ratas. Hubo un error, les hablaba yo de un año para solicitar el divorcio, pero eso es cuando es voluntario. Voluntario, rectificando. Cuando están de acuerdo los cónyuges en divorcio...
Hay que esperar un año.
Hay que esperar un año después, que empieza a correr desde el momento que se contrajo el matrimonio. Ahora, cuando ocurren cualquiera de estas causales, ¿verdad?, que hemos ido ya explicando y las subsecuentes, es en cualquier momento, pero eso sí, hay un plazo de 6 meses desde el momento en que se tuvo conocimiento de la causal. 6 meses.
Digamos que el caso clásico, máximo. El caso clásico de Guatemala, el marido le pega la garra como que si fuera trapo chuco, la deja media muerta a la pobre doña.
Y se acaban de unir en matrimonio al mes, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, la persona, el cónyuge que no ha dado motivo a la causal de divorcio, puede solicitar el divorcio y tiene 6 meses desde el momento en que ocurrió o tuvo conocimiento de la situación, ¿verdad? En el caso de una infidelidad, ¿verdad?, de que tuvo conocimiento, pero son 6 meses. Pasado esos 6 meses, ya no puede ejercitar, bueno, solicitar el divorcio. Ojo con eso, ¿verdad?, que no se les va a ir el plazo. Porque también, mire, es que me trató de matar hace 3 años.
Yo ya venció el plazo.
Ya, exacto.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellos casos en los cuales ella no sabe de que el Joker, o como le queramos llamar, es un delincuente? Capturan al delincuente, hay un allanamiento y se lo llevan y está en el preventivo. Ya pasaron 6 meses, no le dan audiencia para primera declaración y ella ya va corriendo el tiempo y se da cuenta que se casó con un delincuente.
Más adelante viene, de hecho la cárcel es una causal.
Sí, correcto.
No, okay. Recuerdo el número, pero hay una...
Sí, hay una causal.
Hay una causal de cárcel.
Exacto.
Se casó con él y después lo van a capturar, lo agarran en un allanamiento y se lo llevan. Y eran recién casados. ¿Qué hace ella en ese caso?
En ese caso, perdón, están unidos en matrimonio, se acaban de casar.
Se acaban de casar, bueno, casar con todas las de la ley.
Y él está detenido.
Un matrimonio así bien fifí y todo el rollo. Y resulta que a él, yo creo que recién estaban ahí desempacando las cosas del viaje de la luna de miel. Y le cae el MP, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, las fuerzas de élite. Capturado pie con jeta al preventivo.
Claro. En este caso tiene
es 11,
estar, es 11. Tiene que haber una sentencia.
Y descubre que entonces el tipo no es lo que dijo. Tenía fichas y todo el reo, pero era un delincuente.
Correcto, debe estar, bueno, detenido, pero cumpliendo, ya purgando pena, ya condenado, ya una sentencia firme. Porque recordémonos que por el principio constitucional de presunción de inocencia, solo por el hecho de estar en prisión provisional o estar sujeto a un proceso, no podemos decir, ya es una causal. Tiene que haber una sentencia firme.
Pero si ella ya con esa referencia no quiere estar con él, porque ha dado cuenta que... Es así grueso.
Es calena fina.
¿Sí? Tendría que haber una causal. En todo caso, podría ser la separación por más de un año.
11. ¿Verdad? La condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de 5 años de prisión. Entonces, si es mayor, solo mayor de 5 años.
Correcto.
Sí, si son 3.
Recuérdese que si es menor de 5 años puede aplicar para un criterio de oportunidad o alguna de las medidas descuidalizadoras que establece la ley.
Si es menos de 5 años.
Exacto, sí. Recordémonos que puede darse un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, pero si es mayor de 5, ¿por qué? Mire, la pregunta ha sido muchas veces, ¿por qué esto, verdad? Ajá. Porque se entendería que hay mayor peligrosidad, todavía usando las los criterios criminológicos un poquito ya superados, obsoletos, ¿verdad? De que son delitos que tienen mayor impacto social y que ponen en riesgo la integridad, el desarrollo integral de la familia, ¿verdad?
Correcto. Y ya imagínense con ese background.
Con ese precedente, ¿verdad? ¿Va? Ahora ya imagínense no que lo condenan a 200, 300 años de prisión. Pues,
igual, nunca va a salir.
Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, ahí sí.
Pero la condena es prerequisito para el divorcio.
Correcto, es
tiene porque ahí condena. Dice el 11, la condena de uno de los cónyuges en sentencia firme.
En sentencia firme.
Porque todavía la condena puede apelarla.
Exacto, por la presunción de inocencia, que es un principio constitucional, es un derecho humano, ¿verdad? Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
Ya casi que esté que en juzgado de ejecución, entonces.
Bueno, sí, ya tendría que estar en el juzgado de ejecución porque ya agotó todos los.
Sí, pues ya no hay parado
de impugnación. Correcto.
Entonces, puede ella, digamos, si es.
Sí, acudir ante el juez y solicitarlo, ¿verdad? Presentar la demanda invocando la causal esta del numeral 11.
¿Del numeral 11?
Sí.
Pero regresemos al 3, que este es ya sentencia, ya hay caso. En el 3 es solo atentado.
El atentado, correcto. Queda en tentativa, ¿verdad?
¿Qué? Mire, aquel que saca el machete.
Me persiguió con el machete toda la cuadra, ¿verdad? Ajá. Y
todo lo vieron todos los vecinos. Sí.
Llamaron a una autopatrulla de la policía, ¿verdad? La cual llega a las 6, 8 horas, ¿verdad?
Y seguía al otro corriendo
con el machete.
Vuelta y vuelta
haciendo
la cuadra.
La 10K, ella solita. Ella.
Mire, yo tuve un caso hace muchos años. Esto fue en el tiempo que yo estuve en la fiscalía y precisamente el esposo de una pareja, él tenía perros, no me recuerdo la raza, Rottweiler, y en una ocasión los dos perros que solamente le hacían caso a él, él...
Ay, no me digas.
No. Lo soltó para que no le creo.
Y la mujer logró inmediatamente entrar. A puras penas logró cerrar la puerta de la cocina y los perros casi la devoran, ¿verdad? Eso es un atentado. Eso es una tentativa.
O sea, el marido le echó los perros literalmente, los Rottweiler, a la mujer.
Sí. Y aquellos perros que...
¿Y aquel qué onda? Echándome los perros.
Ahí sí que literalmente, ¿verdad? Pero estos perros eran dañinos.
Y solo reconocen a una voz. A la gran.
Eran dos, sí.
De esa no salía.
No, terrible, ¿verdad?
A la gran.
Se entera de unos casos, sí. Radioescuchas. Y yo sé que varios radioescuchas van a estar ahorita. Y si supieran mi caso, y si supieran mi caso, ¿dónde están los radioescuchas?
Ya pensás aquello de que compremos un perrito. Ah, no, mejor una tortuga.
Una tortuga.
Un pez. Vaya, una piraña.
Cuidado al tomar el caldo,
¿eh? Una piraña. Bueno, vamos a ir a corte. Vamos a ir a... Están preguntando aquí los radioescuchas, ¿y qué del futbolista Bolo que le pega a la mujer? Dice, bueno, ahí están preguntando.
Sí, están preguntando, sí, es don Julio Solís que nos hace ese comentario. El futbolista Bolo que le pega a las mujeres. Obviamente, él está en cuadra dentro de un Joker, ¿verdad? Que sería la causal número 3.
Pero, ¿este es atentado ya es maltrato?
Sí, ahí están los tratamientos de obra. Mire, aparte, para efectos
civiles. Esta es obra, exactamente.
Sí, estos son las riñas, ¿verdad? Los malos tratamientos de obra. Puede ser que con una golpiza sí pueda incurrirse ya en delitos de lesiones leves, graves, gravísimas.
Que la agarró en el
elevador. Vamos a ver, ¿no? Pero en sentido estricto, entonces,
para efectos
violencia civiles, intrafamiliar es una forma tonta de decir delito intrafamiliar. Porque pegarle a otra persona, independientemente de que sea esposa, esposo, hijo, lo que sea, pegarle solo porque se le ocurrió pegarle y creer que eso da, ser esposo da, cubre eso como violencia intrafamiliar, eso es falso, eso es delito, punto.
Bueno. Sí, así es, esa es la conducta, así se le llama, ¿verdad? Pero motiva o da lugar a delitos,
Lick,
¿verdad?
Pero yo quiero hacer una pregunta aquí, Lick. Teacher, pero ¿y uno no puede apelar, por ejemplo, en estos casos a la emoción violenta, uno, y si es o no consecutiva? Porque lo que hemos sabido por lo público ha sido consecutivo con las parejas que ha tenido, ¿verdad? Pero en estos casos se encuadra eso, decir, mire, es que es emoción violenta, o lo hago en otro estado etílico, por ejemplo.
Bueno, es que la emoción violenta.
O sea, sí te quiero, pero cuando tomo soy otro.
La emoción violenta es una justificación por haber cometido un delito, pero bajo una situación. Le doy un ejemplo. Usted está en una sala de cine y de repente ocurre una explosión y todo el mundo sale corriendo. y usted sale corriendo y aterrado de que se le va a caer el techo, ¿verdad? La estructura. Pasa empujando a alguien y esa persona cae al nivel de abajo, ¿verdad? Ya, emoción violenta, esa es. En el caso este del
perdí
personaje...
el partido y estoy enojado.
No, esa ya son mañas. Esas ya son mañas. Sí,
en causal Chapin, 16. Mañas.
No, ahí sería algo como el Joker, ¿verdad? Así haciendo la...
Pero ya es trave. Ahora, ya es, ¿quiénes son Joker aquí? Porque las mujeres, conociendo el caso, lo siguen y se aferran y se someten a esa voluntad violenta, a esa acción violenta.
Claro, claro. Sí, ahí es lo que platicábamos, ¿verdad? Que jurídicamente nosotros no podemos corregir muchas cosas. Por eso es que en los casos de violencia contra la mujer, conforme a la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, las denuncias y los procesos que inician por violencia psicológica, física, económica, no pueden ser archivados o terminan con el desistimiento de la...
Aunque aquella vaya a decir, mire, yo lo amo y lo quiero, correcto, quiten el caso, ya no quiero nada contra él, no puede.
Porque, es más, yo pido perdón.
Y lo, problema de él.
En el caso que menciona Juan Francisco, eso se dio, ¿verdad?
Sí, ella fue la que...
Ella fue a pedir perdón al MP.
Perdón, imagínense. Entonces, no se acepta eso como un motivo para cerrar el caso por la manipulación psicológica o por la misma disfunción psicológica que pueda tener una persona, ¿verdad? Que hoy...
Pero ahí, típico, ¿verdad? Ahí los dos son jokers, entonces.
Claro, claro, los dos tienen que ser sometidos a un tratamiento, ¿verdad?
La gran.
Y continúa el Ministerio Público, precisamente por eso es su nombre, ¿eh? Ministerio Público, su menester es público, ¿eh? Representa a la sociedad y hace esa persecución, acusa.
Queda el argumento que dicen algunas mujeres y también algunos hombres, que él le pega a ella y ella concluye que esa es su forma de amar. Esa es la forma de amar de él. Es su forma de decirme que me quiere, es su forma de decir que le interesa.
Cuando no me pegas porque ya no me
quiere. Sí, exacto. Si no me toca, sí, es su única forma de tocarla con golpes. Y cuando ya no la golpea, entonces dice ella, ya no me quiere.
Tiene otra.
Ah, tiene otra. Hay algo malo.
Mire, pareciera eso algo coloquial y a veces es hasta motivo de chistes, pero no, hay muchos, serio, exacto, sí, hay muchos grupos sociales en Guatemala que sí se maneja supuestamente culturalmente que el hombre le tiene que estar pegando a la mujer
eso para demostrar que es hombre.
Sí, eso que acaban de decir dominio, ustedes, el respeto, está resumido en cualquier cantidad de canciones de banda y reggaetón.
Sí, pues,
¿verdad? Claro. Pégame, golpéame, maltrátame, sedúceme, pero introduce.
Pero no te vayas.
Sí, pero no te vayas. Sí.
Claro. Y eso incita. Entonces, se yo está tolerando, se está haciendo una racionalización.
Me quedo frío de pensar que una persona pueda llegar a la conclusión que solo los golpes es la única forma de comunicación posible de amor. Bueno, y todavía le llaman amor.
Bueno, ya tuvimos un alcalde que recibió golpes como para hacer una forma de comunicación pública.
Ah, sí, pues. Cabal.
También son
ellos. Ah, pero bueno, ese, pero fue con otro. O sea, ese es todo desgraciado.
Pero logró otro fin.
Y no son, no son matrimonio ni nada, estoy hablando una relación de confianza, pues.
Claro, claro.
Ella confía.
Pero tiene razón el licenciado en el sentido que es
cultural.
Es cultural. Nosotros lo aplaudimos, lo vimos.
Sí, al final.
Y lo reímos, hicimos memes.
Los millennials se enteraron que existía Canal 11, ¿verdad? O sea, lo que pasó, y fue algo de lo cual usted llega a Sayaché o llega a Tolimán y todo el mundo sabe.
Claro, claro.
Y ahora es humanista.
Ahora, no, hombre, ahora es humanista, sí, sí es el candidato de los humanistas, le cuento. Si viera que el grupito de humanistas que ahora, ¿por qué cree que echaron a Edmond Mulet, pues? ¿Era que sí, Edmond?
Cosas veredas.
Traicionado.
Sancho, amigo.
Humanista, ¿va? A mí como, cuando me dijeron que es humanista, yo me reí porque ojalá entendiésemos el sentido y el significado de esa palabra, ¿verdad?
En su acepción pura, ¿verdad?
Es una palabra muy buena, positiva y lo que usted quiera, pero no significa eso. Pero, digamos, que el marido la sopapee y le diga, es que soy humanista todavía.
Tengo licencia. No, mire, y esto es avalado por las mismas, muchas veces los padres o las madres. Mi hija deje que la golpee, porque él es su marido.
Ah, la
gran. Dígame si no es también muy recurrente. De la puerta para adentro, usted puede exigirle a su marido, ¿verdad? De la puerta para afuera, él es libre. son otras conductas que se van asimilando y que tradicionalmente se vienen manejando. Y correcto, no es solo en la llamada área rural, ¿verdad?, de Guatemala, sino también acá en la ciudad capital.
Pero mire, digamos, la mujer tiene marido y tiene su entrenador de gimnasio por ahí, ¿va? Así le pongo yo al...
El entrenador.
El entrenador. Esa es mi representación de la infidelidad.
El dandy.
Uh-huh. Sí. Esa es una perra, esa es una tal por cual, que no sé qué, que no sé cuánto. Está el marido, tiene su esposa, y aparte tiene la zorra, y zorra una, zorra dos y zorra tres. ¡Hala, qué cabrón! O sea, claro, culturalmente premiamos así la infidelidad desde el machismo, pero la condenamos culturalmente desde el marianismo, o sea, desde la presunta fidelidad que la mujer debe mantener.
Correcto, sí.
Ahora, pero mi pregunta es, así como uno de hombre si abandona el hogar y tiene todas estas causales, ¿se le puede aplicar a la mujer? Es decir, que la mujer sea la que tiene el mayor ingreso, la mayor estabilidad, y la mujer decide irse. ¿Ella puede venir y hacer una compensación económica, que la pensión económica sea a favor del marido?
Sí, la obligación de prestar alimentos, según la ley, bueno, lo que establece nuestro sistema jurídico, es que no solamente es el hombre el obligado. En caso de que la economía, su economía merme, justificadamente, ¿verdad?, por una afectación física o alguna situación, digamos, exacto, ¿no?, una situación que le limite, y la esposa tiene un mejor ingreso, ella está obligada a brindar los alimentos. Pero reitero, esa es la excepción a la regla, ¿verdad? Porque el marido debe de brindar la asistencia económica, así establece la ley, ¿verdad? Pero muchos de estos se basan para, sí, mi esposa me mantiene, ella gana más y que ella sea la que mire cómo saca adelante el hogar. Eso es muy común también, esas actitudes complacientes. Y hablando precisamente del abandono.
Joker y mantenido.
Sí, Joker y mantenido.
Sí.
No sé si pasamos a la causal.
Tenemos, pero tenemos que terminar, eso es lo que tenemos, ¿sí?, que hacer.
¿Nos dará tiempo aún?
Tenemos que seguir, nos vamos a quedar, sí, regresamos con la cuarta, que es abandono.
El abandono.
Ahí nos quedamos.
Muy bien.
Le digo yo, agarró monte, pues, ¿verdad? Agarró monte el otro, ¿va? Se fue. ¿Dónde van a saber, va? Porque esta se aplica y esta le va a interesar muchísimo a la gente que tiene a... ¿Se fue? ¿Para Estados Unidos?
Para Estados Unidos.
Al mojado, ¿verdad? Sí. El 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, ¿verdad? Biden va ganando ahorita, sigue ganando las primarias de los demócratas a propósito. Pero es ese.
Sí.
Puede ser considerado abandono. Allá conoció a la salvadoreña, allá conoció a la hondureña, allá conoció a la mexicana, a la ecuatoriana.
A la Shirley.
No, la Shirley estaba en Salvador.
Ah, está en Salvador.
Sí. La Shirley estaba... Se fue para Salvador y conoció a la Chile. Pues.
Los únicos ustedes.
Allá, entonces, ¿abandonó o no abandonó el hogar? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo hago? ¿Cómo se divorcia usted del otro que se fue a Estados Unidos según a buscar mejor vida, a ganar más dinero para que usted esté mejor? Y allá se le olvidó que usted existe, que los hijos existen, y se juntó con la salvadoreña y la hondureña y la ecuatoriana y la mexicana allá en Estados Unidos. Eso en el siguiente programa de Derecho Civil 1. Licenciado, muchas gracias.
A ustedes muchísimas
gracias. El correo de licenciado Aguilar estuvo saliendo en el cintillo.
Ah, okay.
Ahí estuvo saliendo su correo. Y también para que si tiene dudas y todo, pueda consultar, ¿verdad?
Claro.
Y yo también quiero hacer un saludo a todos mis compañeros de maestría. maestría de Derecho. Porque esto es lo que aprendemos.
Claro.
Y esto es de la vida diaria. ¿Cuántos callos machucamos? Viera cómo me preocupa. No voy a desayunar porque todos los callos que machuqué hoy, viera, mire, estoy desnutrido. Viene del norte, ¿cuántos callos? Porque lo que sí me interesa es que usted aprenda y que cuando el matrimonio es un martirio, el divorcio es un deber. Y por eso es que estamos estudiando las causales del divorcio. Artículo 155, 56, 57, pero 155, 15 causales, solo vimos 3. Vamos a entrar a la cuarta porque esa es la que compete a los migrantes y posiblemente en esa.
Muchas familias. Enormes.
Miles de guatemaltecos. Sí. Esa es la pregunta clásica. Mi marido se fue para Estados Unidos y no me... ¿qué hacer en esos casos? Porque ya la norma sí tiene consideraciones para esos casos. Juan Francisco.
Soy Juan Francisco Rodríguez, Juan Fragete en las redes. Que tengan feliz día.
Licenciado, muchas gracias. Licenciado.
Gracias.
Cristian Aguilar.
Gracias.
Tengo que decir, es mi profesor de Derecho Civil. Muchas gracias por todas sus enseñanzas. Y no solo divorcio esto, sino contratos, todo lo que hay en Derecho Civil. Que a mí me encanta Derecho Civil. De hecho, me gusta más que el penal, y tengo que decirlo. Pero civil es entretenido.
Apasionante.
Es apasionante. Sí. Es el chambre puro. Ánimo, reescuchas. Ánimo, ánimo. Mi nombre es Suárez Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.